Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. En este lunes, otra vez frío, otra vez lluvioso en buena parte de España, otra vez desapacible, helado. Bueno, pues aquí estamos para disfrutar de dos horas de radio deportiva, que comienzan además con una, creo, muy buena noticia para el deporte español. Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en un acto que ha habido en Madrid esta tarde-noche, era un acto de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña, ha dicho lo siguiente sobre dónde se va a jugar la final del Mundial 2030, que recordemos se disputará en Marruecos, España y Portugal.
España va a ser también la que lidere ese Mundial de 2030 y aparte España, aquí se celebrará precisamente la final de esa Copa del Mundo, que será la Copa del Mundo del Centenario.
Eso es lo que ha dicho Louzán, de manera categórica. España va a ser la que tenga un papel más relevante, papel dominante en ese Mundial, y además la final va a ser en España. Con lo cual ahora lo que queda es decidir si en el Bernabéu o en el Camp Nou. Todo apunta, como bien saben, al Santiago Bernabéu. Y además acaba de terminar un partido de Primera División, bueno, acaba de terminar, ha terminado a las 11 de la noche, entre el Girona y el Getafe. Han empatado a 1, Girona 1, Getafe 1. Se adelantó el Getafe con un gol de Luis Vázquez, nuevo fichaje para el conjunto de Bordalás, y empató en el minuto 94 el Girona con un gol de Vítor Reis. 94. Había añadido 4 el árbitro. Luego, en el descuento, añadió uno más. Antes de que llegara el gol del Getafe, justo del Girona, justo en la jugada previa a ese gol del empate, hay un empujón muy claro a Juan Iglesias, al jugador del Getafe, que el árbitro no señaló como falta a favor del Getafe y que después el VAR no interpretó que hubiera que intervenir porque eso acabó en gol. Atención a lo que ha dicho Juan Iglesias en la tele.
Creo que hemos luchado, nos hemos merecido llevarnos el partido. Creo que una acción ahí mía con una falta clarísima para mi gusto, que por no pitarla y querer ahorrarse eso, mira cómo ha acabado. Creo que no podemos permitir estas cosas, luego nos olvidamos de que está el VAR, no queremos revisar nada, no queremos problemas, nos estamos jugando mucho. Yo ya le he dicho que esto es el pan de nuestros hijos y que tienen que tomar cartas en el asunto. No puede ser que una acción ahí, una falta muy clara, acabe en un gol nuestro y no sean capaces ni de revisarlo en el VAR, que para eso está. Ha sido la última jugada del partido, luego no puede ser que añada un minuto por tirar un balón que cuesta 10 segundos, siempre es lo mismo. Esto es lo que nos pasa al Getafe. Tenemos que saber convivir con ello. Hoy estamos cabreados, pero bueno, tenemos un partido muy importante en casa la semana que viene y tenemos que sacar los 3 puntos.
No está mal, ¿eh? La rajada de Juan Iglesias. Por cierto, en el minuto 96, Ter Stegen, que ha sido el portero del Girona, ha salvado el gol de la victoria del Getafe con la rodilla. Un remate de Boselli a 1 metro de Ter Stegen, bueno, pues con la rodilla lo ha salvado. El Girona es 10º, tiene 4 puntos sobre la zona de descenso. El Getafe, 17º, tiene 1 solo punto sobre la zona de descenso. En segunda, Ceuta 3, Cultural Leonesa 1. Ojo al Ceuta, que se acerca a 1 punto de los puestos de playoff de ascenso. Y la Cultural es 18ª con 1 solo punto sobre la zona de descenso a Primera Ref. Al margen de lo que hemos escuchado de la final del Mundial, Louzán ha hablado también de los árbitros. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahí había un poco de mar de fondo porque los árbitros españoles no habían pitado ningún partido de Champions la semana pasada, ni de Europa League, y resulta que esta semana van a pitar partidos.
Sí, bueno, se montó un poco de revuelo porque la semana pasada no había ninguna designación. Para que sepa cómo funcionan las designaciones UEFA, pues hay semanas que no te designan y otras semanas pues te designan mucho. Medios, por cierto, digitales afines al Real Madrid. El propio Real Madrid en un vídeo en su canal oficial se mofaba de esto. Bueno, lo típico que sabemos, el típico chascarrillo, qué malos son los árbitros españoles. Pues esta mañana, Juanma, con el café, el zumo de naranja y el croissant, algunos se le ha atragantado al croissant cuando ha visto que la UEFA ha designado a 3 árbitros españoles para la decisiva jornada de Champions del próximo miércoles. Sánchez Martínez va a pitar el Mónaco Juventus, Gil Manzano el Eintracht de Frankfurt Tottenham y Alejandro Hernández Hernández el City Galatasaray. Hay que recordar que de los 18 partidos, los españoles solo pueden pitar 13. De los 18, solo 13, porque en 5 hay equipos españoles. Los árbitros ingleses y los árbitros españoles son los que menos pueden pitar porque son los equipos que más hay representados en esta competición. Y si alguno se le ha atragantado el croissant esta mañana, veréis mañana por la mañana cuando la UEFA anuncie que otros 3 árbitros españoles van a pitar el jueves la decisiva jornada de la UEFA Europa League.
Entonces,
que van a ser...
A lo mejor ya no desayunan croissant.
A lo mejor no. Es la tostada de tomate y de aceite, que a esa sí que se le puede atragantar porque es más difícil que se atragante que el croissant. Bueno, pues mañana la UEFA va a hacer oficial que de Burgos, Bengoechea, Alberola, Rojas y Martínez Munar. Además es que Juanma lo hacen con mucha maldad.
Bueno, entonces, tú, estamos hacen con mucha contando maldad, noticias, no entremos
de Burgos,
en
Bengoechea, Alberola, Rojas y Martínez Munera van a ser mañana de manera oficial designados como árbitros para esa última jornada de la UEFA Europa League. Así que 6 árbitros españoles. Bien. En total, prácticamente entre bares, cuartos árbitros y tal, unos 16, prácticamente no,
claro,
toda
si
la plantilla
la familia, pues
del
no,
arbitraje,
más, claro.
La federación que más, esto es un dato, que matan relato, la federación que más va a tener en esta decisiva jornada, tanto de Champions como de UEFA.
Vamos a diferenciar en cualquier caso los titulares de este programa, que tienen un carácter estrictamente informativo,
pues,
y nos ahorramos un poco las valoraciones sobre croissants, zumos de naranja y atragantamientos, porque si no, digamos que ponemos también en juego un poco la
credibilidad.
La,
¿no?,
credibilidad,
bueno,
de esta parte del programa.
Pues vamos con la noticia.
La única parte del programa donde realmente damos noticias asépticas.
Pues vamos con la noticia. 6
no,
árbitros
dicho,
españoles, la federación
dicho.
Que más,
vale,
van a pitar esta
perfecto.
Jornada.
Perfecto. Del croissant ya, que se preocupe cada uno.
Cada uno de cómo
y
se lo toma.
Y tú no te preocupes sí. tanto por el croissant de los demás.
No, me preocupo por la
tuyo,
salud
que también
algunos.
Te atragantas de vez en cuando con
bueno,
el
yo
croissant.
De vez en cuando poco.
Bueno, de vez en cuando.
Yo mastico bien.
Lousan, ¿cómo estamos, eh?
Iba a decir mejor que tragas, bro.
Hola, Roberto. Muy
buenas noches.
Roberto Morales. Lousan ha hablado de los que se quejan de los arbitrajes españoles.
Nivel de los árbitros y árbitras de fútbol español es magnífico, pero evidentemente siempre tenemos que seguir mejorando y es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que a veces entrenadores y equipos buscamos más la excusa, quizá, que otra cosa, cuando hay una derrota, cuando... Por lo tanto, yo creo que eso hay que medirlo a lo largo de toda una temporada y se verá claramente que el tema arbitral no ha influido en cuestión de resultados, ¿no?
Voy a saludar a los comentaristas del partidazo que empiezan a llegar hasta ahora ya al estudio. Está preparado Luis García desde hace tiempo. Hola, Luis, muy buenas.
Bueno, el primero en llegar.
Sí, has llegado a las 11:25.
Suelo ser el primero en llegar.
No, la verdad que no.
No, vale.
Está Uzquiano Guille, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué problema has tenido?
Problemas de tráfico de verdad esta vez, ¿eh?
Claro, es que es hora punta, 11:30 de la noche.
No, cortada la M30.
Están los niños saliendo del colegio, normal.
Cortada la M30 en Madrid.
Los míos son de mentira, mis problemas de tráfico.
Sí, porque tú vienes en moto y vienes aquí,
¿verdad?
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hombre. ¿Tú qué tal?
Bien, 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 todo bien. Mejor que otros, por lo que veo.
Ya. Roberto Morales, ya te he saludado.
Buenas noches.
David Sánchez, hombre, David.
Toda la tarde aquí, con un frío de narices, macho.
¿En dónde?
Un frío.
¿En la COPE?
Sí, sí, sí.
¿En la
aquí
COPE
viendo
no hace
Girona
frío?
Getafe con los compañeros.
Sí. Increíble. Bueno, pues están todos saludados. Joseba, David, Morales, Uzquiano, Senabre y Luis García.
¿No hay nadie hoy en línea? Desde casa, digo.
No. Ah, Senabre. Dani, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo llevo aquí muchas horas en este puesto en el que estoy.
Sí, tú. Claro,
esperando que me des paso.
Solo faltaba que llegaras tarde a tu casa también, ¿eh?
Bueno, estaba aquí
podría
conectado
ser,
desde las 5 de la tarde esperando a ver.
Efectivamente,
qué
preparando el programa. Bueno, dos cosas, o bueno, algunas cosas más que vamos a recordar. La Liga ha denunciado a los jugadores por la huelga aquella que hicieron en la novena jornada de estar 15 segundos parados con lo del partido de Miami. No sé lo que les puede pasar a los jugadores. Ya es oficial el fichaje de Dro por el Paris Saint-Germain hasta el año 2030. El Barça cobra 8,2 millones de euros. Ayer hablábamos de la diferente versión pública que había entre Mateo Alemany y el Cholo Simeone, capítulo de fichajes del Atlético de Madrid. Mateo Alemany decía, bueno, ya veremos si fichamos o no y tal, y el Cholo decía, no, sí, necesitamos fichar y tenemos que reforzar la plantilla en posiciones y tal. Hoy Cerezo, Javi Gómez, le ha dicho que ayer no se ponían de acuerdo. Escuchen.
¿Le parece un discurso distinto el de Mateu y el de Simeone? Simeone pidiendo fichajes, Mateu pidiendo calma.
Bueno, hay que tener calma y hay que fichar. Hay que tener las dos cosas, luego los dos tienen razón.
Y el Atleti dinero.
Y el Atleti dinero, hay de todo. Aquí sí, aquí tenemos de todo.
Así ha zanjado la polémica el presidente del Atlético de Madrid sobre el mensaje de Mateo Lemain y de Simeone. Y esto se ha puesto seria Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le han dicho lo que había dicho Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, de que el Rayo no podía seguir en esas condiciones en Vallecas, que si no, que se tendrían que ir del barrio, porque si no, el Rayo desaparecería. Que era la muerte del Rayo, seguir en Vallecas. Ojo a la respuesta contundente de Ayuso.
Se queda en su lugar, lo que hacemos es reformarlo para su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos. Creo que eso es bueno para el distrito y es una decisión que hemos tomado y que consideramos que es la más...
Pues deberían hacerlo, reformarlo y ponerlo digno, porque un día va a pasar algo en Vallecas. Un día va a pasar algo en Vallecas y ese día lamentaremos que haya pasado tanto tiempo desde que se dicen las cosas hasta que se hacen. Ese campo necesita una reforma de verdad y además integral y que sea seguro para los aficionados. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia, llega procedente del West Ham. El Sevilla Alphon se marcha cedido al Villarreal, le sustituye el delantero francés Nil Mapó, que llega cedido del Olympique de Marsella. Juan Foyth ha sido operado esta mañana de la rotura del tendón de Aquiles. Se pierde lo que resta de temporada y el Mundial. Sin duda alguna tiene que ser el tío que está más hecho polvo después de la última jornada. Hemos tenido el sorteo de los cruces de la Copa del Rey, que se va a disputar del 19 al 22 de febrero, hablo de baloncesto, en el Roche Arena de Valencia. En cuartos de final, Madrid Unicaja y Valencia Juventud, además de Barça contra UCAM Murcia o Baskonia y Tenerife contra UCAM Murcia o Baskonia. Es que tienen un partido pendiente, entonces en función de cómo quede ese partido, quedan en el puesto de la clasificación y así sería el sorteo final. No se ven Madrid y Barça hasta una hipotética final. En tenis, Alcaraz juega mañana a las 11 de la mañana contra Alex de Miñaur. Ojo, porque las temperaturas en Melbourne son de 45 grados, una barbaridad. Hemos ganado en balonmano cuando ya no hacía falta que ganáramos, 36-32 a Francia. Y en fútbol sala hemos ganado y aquí se hacía falta. Bielorrusia 0, España 2, esto es el europeo. Y en la NFL ya conocemos los dos equipos que van a disputar la Super Bowl. Son los New England Patriots, que yo creo que estos están siempre, ¿no?
Los de Tom Brady.
Es la primera vez que llegan a la Super Bowl sin Tom Brady, desde que se fue Tom Brady, pero vamos, sí. Vale, claro. Los equipos de la zona de Boston, en todos los deportes, están siempre ahí.
Y los Seahawks de Seattle. Esto es el 1 de febrero. Hay lío porque canta Bad Bunny y Green Day y Trump ha dicho que no va porque dice que está muy lejos.
Y recuerda que contamos en Americans que se ha cumplido la profecía de que siempre que hay cambio de papa, los Seattle Seahawks juegan la Super Bowl.
Ostras,
es la tercera
vez. Es verdad.
La tercera vez que pasa.
Ostras.
O sea, ¿cada vez que juega la Super Bowl ha habido cambio de papa?
No, bueno, yo lo diría más al revés. En los dos últimos cambios de papa...
Ha jugado la Super Bowl.
Ha jugado la Super Bowl.
Vale, perfecto.
Y Fer López vuelve al Celta. Cedido, oficial.
¿Ah, sí?
23 millones de euros lo vendimos al Wolverhampton en verano y llega cedido 6 meses.
Ah, pues interesante.
Buena operación.
Buena operación. Vale, perfecto. Vámonos a ir a Montilivi, al campo del Girona, donde ha debutado Ter Stegen, donde además hemos tenido esa jugada polémica al final. Me sorprende porque en la entrevista de televisión Bordalás no se ha quejado de esa acción sobre Juan Iglesias. No sé si luego en la sala de prensa ha estado más duro o no. Albert Díez, hola Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Acaba de finalizar la rueda de prensa de Mitchell. Tampoco se ha quejado Bordalás, antes. En realidad no ha querido entrar absolutamente a nada de lo que ha pasado en el final de partido, de esa posible falta a Juan Iglesias, muy sereno, ya te digo, no ha querido valorar el arbitraje, ha reconocido que puntos como los de hoy se le han escapado al Getafe en otros partidos y le preguntábamos precisamente a Mitchell ahora por esta situación del final del partido, porque se ha ensuciado, se ha endurecido el partido, ha dicho que cada uno ha luchado por sus objetivos, con lo cual aquello de, no lo han dicho, pero viene a ser eso, que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego.
Vale. Bacigalupo, del lado del Girona, supongo que alegría con el punto, teniendo en cuenta que a falta de un minuto para el final estaban sin nada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, sí, totalmente. La imagen era la de Mitchell, sobre todo, celebrando ese gol de Vitor Reis, corriendo por la banda, el entrenador del Girona. Y bueno, además son cuatro partidos, sin perder del Girona. Eran 3 victorias consecutivas. Ahora llega este empate, que bueno, eso sí, frena un poquito unos ciertos aires de mirar hacia arriba, que se veían en Montilivi, de gente que ya hablaba solo de Europa y se olvidaba de esa lucha por el descenso. Y esto deja claro que también el Girona va a estar todavía en ese vagón bastón de cola de esos equipos que están en tierra de nadie por ahora.
Perfecto. Pues si no hay nada más, muchas gracias a los dos, Joaquín, Alberto, Albert, ya hablaremos. Gracias, adiós.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Antes de ir con todo el lío del fútbol, que además tenemos luego a las 12 una entrevista que me apetece mucho en directo, este fin de semana supongo que todo el mundo ha visto la imagen de Alex Honnold, el tipo que ha escalado sin arnés, sin cuerdas, sin red, sin nada, un rascacielos en Taipei de más de 500 metros. Esto fue televisado por Netflix en directo, ha sido un boom en todo el mundo. ¿Lo habéis visto, las imágenes?
¿Habéis visto al corriente de lo que digo?
Y todo el mundo nos estamos preguntando cómo puede haber en el planeta alguien así. Alguien que escale un rascacielos poco a poco, ventana a ventana, escollo a escollo, superando todos los problemas, sin tener más que una especie de cantimplora en la parte de atrás, de bolso en la parte de atrás, con un poco de magnesio para que no le resbalen las manos. Y el resto, nada. Unas zapatillas, un pantalón y una camiseta roja, y subiendo poco a poco a un rascacielos de 500 y pico metros. Se sube el tío al rascacielos y cuando parece que es tocar e irse, se pone de pie en una especie de metro cuadrado que hay, con una ventolera tremenda, y la tele le capta el plano, que es un plano, para mí, que pasa la historia. O sea, un plano que es rodeándole y se ve en medio de la inmensidad subido a este tipo que es, insisto, ya muy conocido en el mundo de la escalada, pero que esta locura no sabemos si ha superado todos sus límites.
Y haciéndose selfies arriba.
Sí, es verdad que se hizo el selfie.
Haciéndose selfie, bueno, sin estar agarrado a nada.
Y antes de llegar, hay un momento en el que se sujeta solo por una pierna.
Sí,
queda colgado por una pierna.
Sí, sí.
Realmente es una imagen muy impactante. Yo creo que es de las más impactantes. Los que nos estén siguiendo por YouTube están viendo justo la imagen de la que les estamos hablando ahora. Es que ahí una pequeña ráfaga de viento no te tira. No hay nada abajo para salvarle.
El vértigo, todo.
Es increíble.
Yo me mareé viéndolo.
Yo sentí mucho miedo.
Absolutamente.
Miedo.
Es una imagen desagradable para mí.
Y Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como tú dices, a ver, Alex Arnold, Alex Honnold es un...
Alex Arnold.
Solo le faltaba eso.
Le llaman tren.
Alex Honnold es un escalador profesional, es un tipo que está acostumbrado a este tipo de retos. Llevaba tiempo intentando escalar este edificio de Taipei, que si no me equivoco es el décimo edificio más grande del mundo, y tenía muchísimas ganas de llegar a completar este reto, es decir, no había acudido prácticamente de la nada, que sí ha hecho otros retos escalando roca natural, grandes montañas, grandes laderas, prácticamente a la vista, que se dice, es decir, llegando sin preparación alguna y sin arnés, sin cuerdas, ponerse a escalarlo. En este caso no, conocía perfectamente este edificio y quería hacer este reto. Lo impactante es que se emite en directo y se va viendo cómo proceso a proceso, zona a zona, él va ascendiendo poco a poco en el edificio y además se ven imágenes de todo tipo. Él va con camiseta roja, pantalón azul, como dices tú, sin arnés, sin ningún tipo de seguridad y escalando distintas zonas de un edificio que además tiene cambios de superficies, tiene salientes, tiene... zonas donde tiene que ajustar la postura, recalcular el equilibrio y todo esto rodeado, como tú decías, Juanma, con mucho acierto, de mucho viento. Él intentó hacer este reto el viernes, no pudo por condiciones climáticas y el sábado a las 9 de la mañana en Taipei y a las 2 de la madrugada en España inicia este reto que termina en una hora y media. El tiempo es alucinante, Juanma, y te digo por qué lo hizo en ese tiempo, porque se paró en momentos a saludar. Vimos momentos simpáticos durante la retransmisión donde él durante la escalada para y saluda al público que le está viendo.
Al público está dentro del rascacielos.
Efectivamente. Y él está saludando tranquilo y se le ve bien. Hay momentos un poco más tensos donde, bueno, él, como dices, tiene que tocarse y coger algo de magnesio porque las manos empiezan a sudar, entiende que hay cierta humedad, que el agarre ya no es fácil y ahí hay momentos de algo de tensión. Pero para mí, el momento más angustioso es casi ya al final, cuando vemos esos anillos que rodean el final del edificio y él, por momentos, se sostiene solo con las piernas.
Sí. Sí, sí.
Estamos hablando de una altura de 500 metros y él solo sostenido por sus piernas después de un esfuerzo tremendo, donde él lleva una hora y media de mucha tensión. Claro, aquí explicamos, él no tiene miedo, no tiene vértigo, es profesional, sabe lo que hace, pero ¿esto es deporte extremo? ¿Es una hazaña o es una temeridad?
Tiene 40 años, es americano, es de Sacramento, está casado, al parecer ha cobrado entre 400 y 600 mil dólares por esta hazaña o esta temeridad, como dice Isaac, y claro, teniendo en cuenta lo que se estaba jugando, que era su vida, no parece que...
Él lo calificó como vergonzosa la cantidad. Él dijo que sí. Él dijo después que para lo que él había puesto
bueno,
en juego,
desde luego.
Pues
lógicamente... Él puso a juego todo, su vida.
Pagar una buena multa, supongo, ¿no?
Es que no lo sé. Nos está escuchando José Manuel Velázquez Gaztelu, que es responsable de comunicación de Sputnik Climbing, que es una de las empresas punteras, por no decir la puntera, de la escalada en España. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Lo viste íntegro? ¿Lo viste en directo?
No, he visto algunos fragmentos, pero ya al día siguiente. No me quedé a verlo en directo.
Vale. Esto en España, por cierto, no se podría hacer. O sea, no habría manera de que a alguien le permitieran hacer esto en un edificio, por mucho que lo televisara Netflix o quien fuera, ¿no?
Sí, sí se puede hacer y de hecho se ha hecho en algunas ocasiones.
¿Ah, sí?
Es cuestión de conseguir los permisos y sí se puede hacer. Por ejemplo, hace poco se escaló un hotel en la plaza, el Hotel Ruiz de la Plaza de España, lo escalaron atletas del equipo Sputnik.
¿Pero con arneses o...?
En este caso iban con cuerda.
Claro, no, yo digo sin cuerda. Sin cuerda, sin arnés, sin seguridad, sin red. ¿Se puede hacer esto?
No conozco precedentes en España de permisos para escalar un edificio sin cuerda. Pero sé que se ha hecho.
Vale. Este chico... ¿por qué no tiene miedo? ¿Por qué hace esto y es capaz de mirar hacia abajo, de casi bromear con los que están dentro del rascacielos? ¿Qué tiene él que le puede permitir hacer eso y que su cabeza siga escalando para arriba sin problema?
Bueno, no sé si visteis el famoso documental que sí. Se llama Solo, que obtuvo un Oscar cuando se estrenó, y que relata la ascensión de Alex Honnold a la pared del capitán, que es la escalada sin cuerda más brutal que se ha hecho en la historia del alpinismo. Entonces, hay una parte en el documental donde un grupo de científicos tratan de determinar si la amígdala de Honnold no funciona directamente. Pero bueno, sí que funciona, lo que pasa es que él tiene una tolerancia al miedo que es muy superior a la que tienen las personas normales. Por supuesto, no tiene ningún vértigo, no tiene ninguna aprensión a las alturas y tiene una capacidad de gestionar la tensión, los momentos delicados, y eso es lo que hace, aparte de que es un atleta extraordinario, ser el mejor escalador de solo de la historia.
De lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o lo que más te ha impactado a ti?
Bueno, creo que era un ámbito distinto para Alex, que está muy acostumbrado a escalar en roca, donde pues hay una textura, él debe escalar en roca 4 o 5 días a la semana, y de repente pues se ve en otro ambiente, pues tiene que progresar sobre superficies muy lisas como el cristal, el aluminio, y eso seguro que para él ha sido algo distinto. Y como escalador, pues también me pongo en su lugar y digo, joder, pues poner los pies en el cristal o agarrarse a una estructura metálica que no sabes muy bien qué resistencia puede tener, me ha sorprendido.
Claro, cuando se agarra con el pie, ¿cómo sabes que no vas a resbalar ahí? Es una superficie curva, o sea, ¿en qué momento sabes que a lo mejor que hay una gota ahí de cualquier cosa que te hace resbalar?
Bueno, Alex ya ensayó la escalada con cuerda antes de hacerlo en sol integral, como se llama este tipo de ascensiones extremas. Entonces imagino que Alex ya tenía calculado dónde podía encajar la pierna, de qué forma podía quedarse sin manos por poder hacer un descanso o simplemente por darle un poco más de espectáculo a esta actividad.
Sí. Oye, cuando sube arriba, cuando llega arriba y se hace el selfie y se queda unos instantes que se hacen eternos, con esa antena de metro y pico, que eso no es todavía más peligroso, teniendo en cuenta que ahí una ráfaga de viento es que te puede mover.
Yo creo que lo tenía muy controlado, que no, no hacía un viento tan fuerte como para tirarlo, si no, no se hubiera puesto. No, Alex no es un loco, Alex mide las cosas y no es un suicida.
¿Tú le has visto alguna vez a Alex?
No he coincidido con él nunca.
No. ¿Y está considerado el mejor, indiscutiblemente, de todos los tiempos en esta modalidad?
¿El mejor escalador de solo o...?
De solo.
Sin duda. Sí, de solo, de escalar sin cuerda en roca, es el mejor de todos los tiempos, por su actividad, básicamente.
La duda que me entra es si la gente le va a pedir más y más y más. Es decir, si este hombre se va a estar jugando el tipo así durante mucho tiempo y en superficies cada vez más complicadas y en situaciones más comprometidas.
Creo que todo lo que hace Alex Hono lo hace porque él quiere hacerlo. Y nunca lo hace presionado. Lo intuimos en el documental. Hay un equipo de filmación durante un año con él. Y durante ese trabajo el equipo tiene muchas dudas de si Alex finalmente va a escalar el capitán o no. No se ve presionado por el equipo de filmación para hacer esa escalada. De hecho, Alex ha hecho cientos de escaladas sin cuerda, de las que no hay constancia, porque no hubo cámaras, porque las ha hecho solo, porque no se lo ha contado a nadie. Y creo que realmente, y ojalá no me equivoque, no hay una presión económica de hacer un espectáculo en Netflix de terceros, digamos.
¿Tú le recomiendas a la gente que pruebe a hacer esto de solo? Digo,
no, por Dios.
No.
nunca. Nadie debería escalar en solo. Yo creo que... Y esto no es un ejemplo para nadie. Y lo que tiene que servir es para admirar a una persona extraordinaria que nace una vez cada 1000 años. No las personas... normales no están capacitadas para este tipo de escaladas. Entonces, no, Alex lo dice muchas veces, yo no soy un ejemplo para nadie, que nadie siga lo que yo hago.
¿En España hay algún español que haga esto?
Hay escaladores que realizan solos, no a este nivel, pero sí lo
saben. No, a este nivel ya, pero, o sea, ¿hay gente así?
Sí.
¿Tú les conoces?
Sí, conozco unos cuantos.
¿Y les pasa eso también de la amígdala de Alex, que les funciona mal la amígdala?
No lo sé. Es gente especial, es gente con... Bueno, es gente con unas inquietudes distintas, digamos, sí. Por decirlo de alguna manera.
Sí. Pues José Manuel, te
agradezco. Una duda sí. Que tengo, Juanpa. Hablando de la ejecución de esta escalada, porque para la gente que ha seguido, por ejemplo, la Copa del Mundo de escalada, que ahora se ve mucho en la tele, en la práctica no es muy complicada, ¿no? Y te hago una pregunta. Nuestro Alberto Gines, por ejemplo, ¿sería capaz de hacer esto si venciera el miedo, el vértigo, las alturas y todo esto desde la parcela física, desde el aspecto físico? Porque no parece un esfuerzo físico demasiado bestia, ¿no?, para ellos.
No. La escalada de ese edificio, por ejemplo, no es un gran reto deportivo. Digamos que es una escalada relativamente sencilla para el nivel que tiene un Alberto Gines o un Alex Honnold. Es una escalada bastante sencilla. Lo que pasa es que Alberto no tiene ningún interés en subir 500 metros sin cuerda, ya te lo aseguro.
Hace bien.
Alberto es un atleta centrado en la competición, con sus medidas de seguridad y ni se le pasa por la cabeza. Tiene otras motivaciones y otras metas en su vida.
Pero por capacidad física sí sería capaz de hacer esto y más que esto.
Totalmente.
O sea que en realidad esto que ha hecho Alex es lo más espectacular que ha hecho, pero no lo más peligroso, ¿no?
Sí. Claro. Exactamente. La gran vía en solo integral de Alex Honnold es free rider en el Capitán, la vía que escaló en 2017 y la que salió en el documental del Oscar. Esa es la gran escalada, es una pared de 1000 metros y a unos 500 metros tiene un paso dificilísimo en el que es muy fácil fallar. Es una cosa muy extrema. Esa es la gran escalada en solo. Este edificio lo veis vosotros, cuando va escalando Alex, va saludando a la gente por los cristales, se para, ¿no?
A mí me resulta increíble que la gente se ría allí, porque yo me sentiría, imagínate que por cualquier razón le haces cualquier gesto y se le va una mano y se cae, te sientes culpable.
Estarías intentando no distraerle
yo
lo
nada,
más
yo
mínimo.
No entiendo, por ejemplo, su mujer también estaba allí. Saludándole súper...
Lo que pasa es que quedan muy seguros, porque claro, si ves la Copa del Mundo, es que esto es en la Copa del Mundo de escala, ascienden un metro con un dedo, agarrándose con un dedo. Yeah. Claro, con una esquinita, en un saliente poquito, ponen el dedo índice y con eso ya son capaces de subir.
¿Y la sanción y la multa se supone que algo le harán o eso lo paga la productora? ¿Cómo funciona eso?
No, que sí, es permiso. Pero si hay permisos.
¿Pero cómo le van a dar permiso? Pero ¿cómo le pueden dar permiso a alguien que sube, que se juega la vida?
En este caso había permisos, era todo, estaba pactado. No, hay un escalador francés, que es el precursor de estas escaladas a edificios, que se llama Alain Robert. De hecho, Alain Robert ya había escalado este edificio, pero con cuerda, en 2004, cuando inauguraron la torre como el edificio más alto del mundo, lo escaló Alain Robert y le ha dado consejos a Honnold. Bueno, pues Alain Robert, en su historial, lo primero que pone es que tiene 120 detenciones por escalar edificios.
Claro. Sí, sí. Oye, José Manuel, ha sido súper interesante escucharte y que nos hayas puesto un poco de claridad en esto que ha sido tan relevante en todo el mundo de Alex Honnold. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos y gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Las imágenes son increíbles.
Increíble.
Sí, sí. Yo recomiendo el documental que lo vi, que se llama Free Solo.
¿Dónde está?
Y hay...
Netflix.
No me acuerdo, o sea, no sé ahora dónde está.
Disney Plus, está en Disney, Disney Plus.
Hace mucho tiempo lo vi. Bueno. Y recomiendo también otro que no es exactamente lo mismo, pero se llama Men on Wire, que es del tío que cruzó las Torres Gemelas sin nada, o sea, cruzando un cable. Y este creo que no pidió permiso.
No, estaba escondido, Dani.
Y decidió, sí, exacto. Se escondió ahí dentro del edificio, durmió allí, no sé qué, y cruzó las dos Torres Gemelas con el cable. Y luego Tom Cruise hizo lo mismo, lo que pasa es que él iba con cable. Pero Tom Cruise escaló el edificio este famoso de...
¿Tom Cruise?
Espérate un momento. El que se llama Burj Khalifa, Dubái. Sí. El de Dubái. Lo que pasa es que él iba con cable.
Yeah. Tom Cruise en las escenas de Misión Imposible. ¿Sí? Igual,
¿lo tiene doble?
No.
Es la mítica
Tom
frase
Cruise está zumbado. Tom Cruise ha roto huesos y brazos y piernas.
Sí. La mítica frase de Benicio del Toro en la última peli de Paul Thomas Anderson que dice es que la vida es no tener miedo como el maldito Tom Cruise. Y claro, es un poco eso.
Sí. Lo más peligroso de esto es que haya imitadores sin la preparación de Alex que puedan... Y encima con productoras o retransmitiéndolo en directo que puedan animarse a hacer cosas así, extremas.
Yo por eso pensaba que le metería en un paquete una sanción.
A mí me queda la duda.
Me parece de todo menos ejemplar.
Me queda la duda si ayer, imagínate que hay una desgracia. Imagínate que se cae. Netflix al final está...
Bueno, Netflix o el que le da el permiso, no Netflix.
Pero hablo de Netflix.
Es él, ¿eh?
Sí, es él, pero...
Juanma, al bajar él dice, yo he cobrado por esto, he cobrado por el espectáculo, pero yo esta cita la iba a hacer igual. Es decir, él tenía ese objetivo, al final no hace estas cosas por dinero, lo hace porque está preparado, porque le gusta, y como decía José Manuel, ha hecho cosas que no ha visto nadie.
Y luego, por ejemplo, piensa en Baumgartner, el que se lanzó desde la estratosfera. Wow. Al final también se está jugando la vida y todos decimos que es un hito en la historia de la humanidad.
Bueno, y la gente que va al Dakar o que cualquier piloto que va 300 y pico por hora.
O el que sube un 8000, claro.
Yo esto lo veo...
Esto es un poco más.
Un poco más.
¿Vas que tirarte desde la estratosfera? Yo creo que no, ¿eh?
No, digo que va al Dakar. Pues hombre, el Dakar es una prueba con su...
Tú puedes elegir ir más despacio, ¿sabes? Vas más despacio y, hombre, pero... pues un accidente, evidentemente.
Ha muerto mucha gente,
ahora
ya menos, pero...
Sí, lo entiendo, que sé lo que estáis diciendo. Que en el resto del deporte pasan también accidentes fatales. Claro, hay deportes... Claro. El ciclismo es un deporte durísimo, ¿eh?
Las motos,
pero esto, para mí, esto supera todo.
Pero es porque yo creo que tiene más que ver contigo, ¿eh? Porque en un coche de Fórmula 1 a 300 por hora, el más mínimo error te mata.
Cuando te ponen la cámara de que vas dentro del Fórmula 1, en la retransmisión televisiva, efectivamente ves que es una locura, pero no sientes en las piernas lo que sientes cuando yo, por lo menos yo, lo que he visto con estas imágenes, con estas imágenes, es que yo he sentido vértigo de verdad, o sea, sensación desagradable.
También creo que estamos más cerca de conducir a 300 kilómetros por hora un coche que de subir un rascacielos.
Bueno, tampoco estamos tan cerca de conducir a 300.
Pero de subir un rascacielos, desde luego, estamos lejísimos.
Alguno igual sí.
Sí, alguno igual sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Ahora, ¿qué programa tan bueno este que cabe?
¿Qué nivel? ¿Qué giro de guión? La gente esperando Barça-Madrid, patapum.
Escalada.
Varietés.
Otro año que no nos han nominado. No tenemos ni una sola nominación a los Panenka. Ni una.
Y han nominado muchas radios.
Somos la única radio. Vamos. ¿Qué les habremos hecho? Si no hago más que citarles.
No, es increíble.
Se acabó. Para mí, se han acabado. Se han acabado.
Haces bien, Juanma.
Hombre, han nominado una entrevista de Fernando Torres en Onda Cero, no sé qué.
Pero por favor. Además siempre les entrevistamos luego aquí, ¿no? Sí. Con los premios
Lo presentamos la de Pobes.
¿Se han puesto exquisitos? Pues ahora ya verás.
Pobes y la de Mariano también. ¿La presentaste la de Mariano?
La de Mariano no, porque no...
Hace 5 años ya la de Mariano.
No, 5 años no. Hace 10 por lo menos.
Bueno, pero es historia de la radio.
Este año he tenido muchos momentos que podrían ganar.
Sí.
Muchos.
Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Exacto.
Arrieros somos.
Mira,
venga, otro refrán.
Nos confirmaba un oyente, Juanma, lo que nos decía José Manuel, y dice que lo que hizo en el Gran Capitán en Yosemite, eso sí que impresionaba. El rascacielos, según él, le resultó fácil. Sobre el fútbol de esta noche, decía un oyente, lo de Montilivi ha sido un escándalo y no soy ni del Girona ni del Getafe. La falta que hace el Girona al Getafe antes del gol es de juzgado de guardia. Juan Iglesias, lo que hoy le ha pasado al Getafe es lo que les pasa a todos los equipos cuando juegan contra vosotros. Dejad de perder tiempo y no os añadirán más minutos al añadido. Otro decía, y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que poner dinero público para los estadios que son de equipos de fútbol que a su vez son empresas privadas? Creo que si un equipo quiere un mejor estadio, que se lo pague él. Mis impuestos no están para que los equipos de fútbol que sean empresas mejoren.
Pero también lo disfrutan los aficionados que son ciudadanos.
Correcto.
Y aparte disfrutan con una actividad deportiva, lúdica, que en principio es algo que le va bien a la vida de las personas.
Y como lo dice Pablo del Rayo, hay que decir que lo que quiere Martí Empresa es que le den un terreno, porque el estadio ya lo construye él.
Vale.
Pero por lo que ha hecho además Díaz Ayuso, se va a utilizar el estadio para conciertos y demás
eventos
cosas.
Eventos y demás, efectivamente. Claro. Decirle a Fouto que si el nivel del arbitraje español es tan, tan bueno, que nos diga cuántos árbitros españoles han pitado finales de Champions, finales de Uy. Mundiales o Eurocopas.
Uy, decirle a este oyente que yo en ningún momento he mencionado el nivel. Yo lo único que he dicho es que hay tres árbitros designados.
Venga,
para
seguimos, no contestamos.
El croissant.
No hablas de nivel.
Un oyente dice, un pequeño apunte para Juanma. A Francia siempre hace falta ganarle, sea el deporte que sea. Por lo que decías del balonmano.
Yo soy un enamorado de Francia, por ejemplo.
Yo también.
Mira, y escuchad el mensaje que nos manda este oyente.
Acabo de oír que hay una nueva emisora en España. Se llama CTA TV Foto, porque hace lo mismo que Real Madrid Televisión. Es lo mismo con los árbitros.
Sí, claro. Muy bien.
Te han puesto en tu sitio, ¿eh?
Fouti Televisión. Fouti Televisión.
El trompeterismo del otro lado.
No, que no tienes razón.
12 de la noche y 6 minutos.
No, porque yo no me invento bulos.
Trompetero.
Ni manipulo, yo no hago cosas de esas.
Mensaje importante de Gema Santos. Gemita.
Para dar la bienvenida, Juanma, al cochazo del partidazo. Como nos gusta a todos, el Volvo EX30. El subcompacto eléctrico que lleva el ritmo del partido. Y su precio es un secreto. Es un secreto de vestuario que no nos dejan decirte. Pero no es un secreto que con el Volvo EX30 vas a jugar con ventaja, con hasta 476 kilómetros de autonomía. Recarga en tiempo mínimo y encima viene con el mejor equipo técnico. Vas a tener Google, Apple CarPlay, Wallbox e instalación incluidos. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo. Benefíciate de las ayudas del gobierno y ficha al crack sin duda de la temporada, el Volvo EX30.
12 y 7, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
...12:11, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guilluzquiano, Dani Senabre y Luis García. Todos en directo, y también en directo está nuestro compañero Santi Duque, al que ya saludo. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos con todas las noticias del día, el resto de noticias del día, pero es que tenía ganas yo de esta entrevista. Vamos a hablar con Dani Rodríguez, que es el último fichaje del Leganés y que es el jugador que ha tenido que salir de Mallorca, del Mallorca, por ese enfrentamiento con Iagoba Arrasate. Dani Rodríguez, que fue presentado el viernes, ¿verdad, Santi?
Fue presentado el viernes y debutó con el Leganés el sábado. Es el único fichaje del mercado de invierno del Leganés, pero como te puedes imaginar, para un equipo como el Lega, la situación en la que ahora mismo está, es un fichaje estrella. Ya tuvo minutos, además ya tuvo tiempo de invitar a una cena toda la plantilla en el vestuario nada más finalizar el partido, que terminó con la victoria del Leganés por 2-0. Ha caído de pie. Las referencias que tenía el Lega de Dani eran extraordinarias, tanto dentro del campo como fuera. A pesar de su veteranía, era un jugador que el Leganés, si se ponía a tiro, lo tenía clarísimo, y ya ha vestido la blanquiazul y ya está esperando su primera titularidad.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al Partidazo.
Muchas gracias.
No sé si has dado alguna entrevista desde que pasó todo lo que pasó.
No.
¿No?
No. Es la primera en 4 meses y pico.
Primera en 4 meses y pico. Te manifestaste en tus redes, pero de manera así, justo cuando sucedieron los hechos. Después pediste disculpas. Y el viernes hablaste en rueda de prensa, pero en rueda de prensa hablaste fundamentalmente de eso, de la etapa nueva en el Getafe y todo eso. En el Lega y todo eso. Por cierto, ahora que me salió del Getafe, ¿es verdad que te quería el Getafe?
Bueno, ahí estábamos, ¿no? Hablando.
Vale.
Lo que pasa es que no se pudo hacer.
Vale. Publicaste un tuit, un post en Instagram, el día 30 de agosto.
Sí.
El día 30 de agosto dijiste, viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos. Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio. Hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños aunque te pongan piedras en el camino. Siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas, saben doblemente mejor. Os quiero, familia. Sois los mejores. Esto se interpretó como una crítica a Arrasate porque no te puso... Bueno, te interpretó no. Esto fue una crítica a Iagoba Arrasate porque no te puso en ese partido donde tú habías viajado al Bernabéu, o habían ido al Bernabéu a verte tus familiares, ¿verdad?
Bueno, a ver, yo te agradezco que después de 4 meses y pico pueda aclarar algo que no pude aclarar.
¿No te dejaba el Mallorca hablar o qué?
No pude hablar. Y no tiene nada que ver con no jugar, es algo que va mucho más allá, y si piensas un poquito... Yo creo que después de 7 temporadas y media, quedarme 4 meses y pico sin jugar un partido, pues no es por una pataleta por no jugar en el Bernabéu 4 minutos, la verdad. Pero bueno, no hay que ser muy listo para saber realmente lo que hay detrás, ¿no?
O sea, ¿no es solo por este post por lo que dejaste de jugar? ¿O sucedió algo más?
No. Mi etapa como jugador del Mallorca termina el 1 de septiembre, cuando tengo una reunión con A4 en una mesa A4, que no puedo dar nombres y apellidos, pero ahí es el momento en el que termina mi etapa como jugador.
¿El 1 de septiembre?
Sí.
Y tú el día 2 publicas otro post en tus redes en el que insistes un poco en que no entiendes que pusiera a Virgili, que acababa de llegar al Mallorca, y que tú, después de 7-8 años dándolo todo por esa camiseta, te quedaras en el banquillo.
No, realmente no era por eso, ¿no? Al final yo quise aclarar una mala interpretación de lo que yo quería decir, porque yo en su momento pues me equivoco, me dejo llevar por las emociones. Cuando las emociones gobiernan tus acciones, por lo normal es que te equivoques. Yo quería decir otra cosa, de más grupal, un problema que viene de ahí mucho más lejos. No por no jugar, ni porque jugar allá, ni nada. Yo no tengo, vamos, ningún problema con ningún compañero, ni muchísimo menos, ni me voy a meter si mete a uno o a otro. Nunca jamás en mi vida lo he hecho. sino pues que era pues algo que venía de mucho más atrás y pero se malinterpretó por un error mío y
Dani,
lo
Dani,
quise aclarar,
ver,
y fue peor.
Me dices que es la primera vez que hablas en 4 meses. Cuéntanos. Es decir, o sea, aprovecha la oportunidad. Es que no sé lo que ha pasado, no sé lo que me estás diciendo.
Bueno, pues porque cuando tú llevas tantas temporadas en un club y te sientes partícipe de lo que más orgulloso estás es del grupo que has creado y que yo es lo que más me gustaba que había hecho durante todos esos años y que se estuviera rompiendo de alguna manera y que no se estuviera gestionando de la mejor manera posible.
¿Quién pues lo estaba rompiendo? ¿Arrasate lo estaba rompiendo?
Bueno, no te puedo dar nombres, no te puedo dar nombres.
Hombre, tú contra el que cargas es contra el entrenador.
En ese momento y en ese calentón, pues es lo que escribo, claro, no te puedo decir otra cosa.
Y después
ahora mismo no me puedo meter en más problemas, ya fui sancionado, no me quiero que sancionen otra vez.
Pero ¿eres del Mallorca todavía?
No, pero bueno,
porque te van a sancionar.
Temas de rescisión y demás, pues no se puede hablar con nombres y apellidos.
Una cláusula de confidencialidad.
Vale, perfecto.
Por cierto, en esa mesa me dicen que estaba Alfonso Díaz, el presidente, estaba Yagoba y estaba Pablo Hortels,
el director deportivo del Mallorca. Es la mesa no, lógica, claro, director deportivo, entrenador y presidente. Sí. ¿Después le pides perdón a Yagoba?
Yo sí.
¿Delante de los compañeros?
A los 10 días yo me reúno con los compañeros, con Yagoba, y les pido disculpas a todos, a Yagoba personalmente también. Sobre todo para su familia, por si le había generado algo a su alrededor, pero no por lo que yo había dicho. A él personalmente, no en redes sociales, sino a él.
¿Cómo reacciona?
Pues mal, como os podéis imaginar. Si he estado 4 meses sin jugar, ¿cómo va a reaccionar?
Ya, pero si nos puedes dar más detalles. Es decir, él te dice, no me vale. O sea, lo que me estás diciendo,
no, sí
no
que
me
las
vale.
Acepta, sí que las acepta, sí acepta las disculpas que le doy, pero bueno, él me dice que no puede cambiar su posición porque no puede cambiarle, ya está.
¿El resto de compañeros, alguno te echa en cara lo que has hecho?
A mí personalmente no. Personalmente yo con mis compañeros siempre he tenido una relación genial y hoy en día igual sigo hablando con muchísimos de mis excompañeros y en eso es lo mejor que me llevo, vamos.
Luego estuviste sin entrenar 10 días, me parece, con el Mallorca, 10 días apartado, ¿verdad?
Sí.
10 días apartado. Y vuelves a entrenar con el equipo. ¿Y entrenas con el grupo? O sea, en eso sí, estás entrenando con el grupo. Si hay un partidillo, si hay un ejercicio, tú entrenas con el resto de compañeros.
Sí, yo en eso, vamos, no le puedo decir nada ni a la plantilla, ni a Yagoba, ni a nadie. O sea, a mí me han tratado como uno más en los entrenamientos y en eso, vamos, estaba encantado.
¿Y en esos meses intentas un nuevo acercamiento o no? ¿O ya es imposible y ves que ni...? O sea, él no te, supongo que no te habla el entrenador ni te considera para nada. ¿O se dirige a ti para corregirte algún movimiento o algún golpeo de balón? Nada.
A ver, es una situación complicada. Yo creo que para mí fue muy difícil porque fue un poco impotencia, porque no veía la manera ni la forma. Lo intenté de varias maneras. Hablé con el club, hablé con Yagoba, pero hablé con los capitanes también, pero la situación estaba como estaba y bueno.
¿Cuántas veces más hablaste con Yagoba? ¿Cuántas veces más hablaste con Yagoba?
Uf, hasta diciembre yo creo que una vez más o dos veces más, sí.
Y él insistía en su mensaje de que no le valía, de que había
sí, traspasado. Sí, bueno, él tenía que mandar un mensaje claro y no podía cambiar. Yo le decía que si en algún momento me necesitaba y estaba ahí para ayudar y ya está. Es que tampoco podía hacer mucho más que entrenar y ser un ejemplo para mis compañeros. No podía hacer otra cosa.
¿Y en los entrenamientos él se dirige a ti? O ¿te habla, te corrige, insisto, o no? ¿O es como si no existieras?
Bueno, un poco todo.
O sea que no.
No mucho, pero bueno.
Tú estás entrenando con el grupo y hay un momento ya donde le dices al Mallorca, oye, que tengo que pirarme, ¿no? Que tengo que salir.
Sí, hay un momento en el que me viene mi hijo mediano y me dice, que no quiere estar más en Mallorca, que no entiende que yo no juegue, y ahí es cuando yo digo, uy, aquí pasa algo, y ya pues se me hizo bola y ya no... Y ya dije, bueno, pues mira, para mí lo fácil sería estar hasta el final y cumplir mi contrato, pero la realidad es que a mí me gusta jugar al fútbol y aquí no puedo jugar al fútbol, así que hasta aquí.
¿Cuántos hijos tienes?
Tres.
¿Tres? ¿De qué edades?
14, 7 y 5.
O sea, el de 14 y el de 7, el de 14 evidentemente más, son conscientes del proceso que está viviendo su padre. Y escucharán.
Hostia, yo le echaba más cuentas al mayor, pero el mediano era el que lo llevaba más.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? ¿Que le dicen algo en el colegio o se entera de alguna...?
No, hablamos con él, porque él pues lo llevaba por dentro y él notaba que algo no iba bien. Claro, al final tú piensas, y el niño me conoce jugando todos los fines de semana, es así. Y él no entendía que yo no pudiese jugar y tal, pero no le dijeron nada, no le dijeron nada.
¿Y el de 14?
El de 14 pues es más sensible, lo lleva más por dentro, pero bueno, yo lo pasé, todos esos meses lo pasé peor por mi familia que por mí.
¿Qué veías, qué notabas en casa?
Bueno, pues tristeza, porque al final yo estaba los fines de semana en casa y las caras y demás, cuando veíamos los partidos, pues era siempre lo mismo, ¿no? ¿Por qué no estás ahí, los pequeños, y por qué no estás jugando y demás? Pero bueno, difícil, una situación complicada, pero bueno.
¿Allí en casa ibas a los partidos?
Sí, claro.
¿Y la gente ha sido crítica contigo? ¿Te daba caña o cómo reaccionaba la gente cuando te veía?
Bueno, al final el mundo de las redes sociales es un mundo totalmente diferente al real, ¿no? En las redes sociales la gente se encarga de sacar toda la mierda que tiene dentro, pero la afición del Mallorca siempre me ha tratado increíble, tanto a mí como a mi familia. Yo desde el primer día hasta el último siempre he sentido su cariño, vamos. En el campo, la gente que me paraba por la calle siempre me manda su apoyo y su... Eso es lo que una de las cosas que más voy a echar de menos.
Tu mujer también escribió cosas en redes sociales. ¿Te pareció bien? ¿Te pareció normal? ¿No te gustó que lo hiciera?
Bueno, a mí no me gusta que se metan líos ni que tal, pero al final, bueno, cuando ella... Pues como todos, ¿no? Cuando tocan lo tuyo, cuando ven que está haciendo daño a la persona que quieres, pues lo intentas defender de la mejor manera posible, ¿no? Al final las redes sociales, yo siempre se lo digo a Chris, ¿no? Le digo, al final pasa de todo, sube las cosas que quiera subir, pero pasa de la opinión de la gente.
¿Qué habéis aprendido? Es decir...
muchísimo, muchísimo.
¿Qué? ¿Sobre todo qué?
Pues sobre todo de la vida, de las amistades, de la gente que está ahí de verdad, de la que cuando las cosas van mal, pues realmente te quiere y está contigo. Y la gente que solo te llama cuando te va bien, pues... Eso es la vida, pero es la vida. Yo creo que la vida.
¿Te han fallado muchos?
Mucha gente, sí.
¿Sí?
Mucha gente. Sí.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque la vida es así, Juanma. Al final, yo creo que tú lo sabes y todos lo sabemos, ¿no? Cuando todo va bien, pues te crees el rey del mambo, pero cuando te va mal, tienes que ser consciente que no has matado a nadie. Al final, yo. Publicó un tuit por un calentón, pero yo no maté a nadie, ni aposté, ni me dopé, ni yo qué sé, ni insulté a nadie, ni falté el respeto a nadie, ni nada. Y parece que yo había matado a alguien, ¿sabes? Y tienes que ser consciente de que cuando te equivocas, pues te equivocas, pero tampoco has matado a nadie. Y cuando te va bien, que tampoco eres el rey del mambo.
Nunca escribirás más un post o un tuit contra un entrenador, ¿no? Se supone.
No, lo solucionaré de puertas para adentro.
Bueno, no sé si eso será
Será el mismo resultado, pero
no,
por
hombre,
lo menos no me perjudico.
No, porque aquí, claro, está el escarnio público, que es lo que le ha hecho daño a Yagoba, sí. Claro. O sea, la pérdida de autoridad o el hecho de que un jugador como tú, tan importante en el Mallorca, capitán en el Mallorca, pues le desautorizada de esa forma delante de todo el mundo.
O sea, está claro. Está claro que ha sido un error, ¿no? Por mi parte, obviamente, lo asumí.
¿Habías tenido
desde
problemas,
el primer día.
¿Habías tenido problemas con algún otro entrenador en tu carrera? Porque tú tienes 37 años, o sea, es que...
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Si mañana estás en Madrid en un restaurante y entra Yago Barrasate...
Hombre, pues yo claro que lo saludo. Si yo al final yo tuvimos conversaciones de normal y corriente, al final es su decisión, yo la tengo que respetar, y igual que él se equivoca, yo me equivoco y todos nos equivocamos. No, yo no le guardo rencor para nada, es su decisión.
¿Te puedo preguntar una sí, claro. Dani? Mira, Dani, bueno, yo que Dani es un tío muy querido en Mallorca, yo es que he ido un montón de veces a Mallorca, tanto no solo ahora en la época de primera, sino también en la de segunda, y junto a Don Prat, pues podrá ser de los jugadores más queridos por la afición del Mallorca. Yo, Dani, te quería preguntar si el incidente que ocurrió en Arabia, que además tu mujer Cristina lo denunció públicamente, ¿eso hubo un antes y un después con el club?
Sí.
Recordemos que mujer denunció que se había sentido sola la afición de los familiares del Mallorca en la salida del estadio,
sí.
Porque fueron rodeados por gente local que de alguna forma les increparon, especialmente a las mujeres, y que hubo incluso alguno que llegó a tocarlas, a las mujeres de los jugadores del Mallorca. Y la mujer de Dani Rodríguez fue la que lideró un poco aquellas protestas de decir, oye, esto es una vergüenza, ¿cómo nos han dejado aquí? Estoy recordando, ¿eh? Sí. Solos de la mano de Dios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más o menos así.
¿Y ahí sentiste el respaldo del club?
No, para nada. Pero ya lo dije en su momento, o sea, yo lo único que le pedí al club era que condenara los hechos, nada más. No pedíamos nada más porque no era su responsabilidad. La responsabilidad era de la Federación Española, no del club.
Y no lo condenaron para no tener problemas ni con el país ni con la Federación, supongo, ¿no?
Ni idea, no lo sé, no me meto.
Vale. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás bien ya? ¿Plenamente
súper,
feliz?
Sí, súper feliz, contento de poder hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol.
¿Y te has sacado algo un poco de encima hablando de esto?
Hombre, sí, la verdad que sí, no he podido hacerlo, no he podido hacerlo durante todo este tiempo. No he
¿Tú
podido
querías
aclarar.
Hacerlo? ¿Querías hacerlo?
Yo sí, yo quería hacerlo, claro, por supuesto, por lo menos aclararle a la gente que no era por no haber jugado, ¿no? Sino que era mucho más allá, ¿no?
Dani, pues te agradezco que hayas ido aquí en el partidazo.
Vale, yo te lo agradezco a ti mucho.
Mucha suerte en el Leganés. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Dani Rodríguez, el jugador del Leganés. Bueno, pues una entrevista así con alguien que admite su error, que evidentemente se ha equivocado por la forma en la que lo expresó y que no ha reconducido la situación en Mallorca y lo intenta ahora en el Leganés. Santi Duque, muchísimas gracias, pues a ver si tiene suerte en el Lega.
Yo tan contento, o sea, no de que le pasara eso a Dani en el Mallorca, pero de que haya llegado un jugadorazo de este nivel al Leganés, pues en la situación que el Lega está, que no es la mejor, ahora firma 9 de 12 los últimos 4 partidos y a ver si con Dani pues puede tirar para arriba y acercarse al playoff, que tú conoces bien esa categoría y no...
Es muy buen jugador.
La conozco demasiado bien.
Es muy buen jugador, para la categoría, para segunda, vamos.
Yo creo que ha venido súper en forma, se ha cuidado muchísimo en los meses en los que han estado jugando, porque bueno, por lo menos estaba entrenando, pero vamos, fíjate si estaba en forma, que le presentaron el viernes y el sábado ya estaba jugando y se le espera de titular muy, muy prontito. Así que Dani Rodríguez en el Leganés, una nueva etapa para el futbolista gallego.
Vale, perfecto. Gracias.
Un abrazo.
¿Queréis decir algo de lo que acabáis de escuchar? Todo bien, ¿no?
Vale. Bueno, hay que esperar unos años, ¿no? Para que se salga a la luz la verdad, porque al final las cláusulas que firman les hacen hablar, ¿no?
Sí,
muchas cosas que se calla, se le entiende.
Se ha entendido bastante bien.
Yo creo que sí, ha quedado bastante
bien. Esa cláusula que él ha firmado no puede mencionar nombre.
No puede dar nombres, claro. Pero bueno, mira, ha acabado, no está del todo mal con Yagoba. Él dice que se dieron, que hablaron, que no hubo problemas en el adiós y que si entra en un restaurante que vive sin rencor, vamos, lo cual...
Tenía mala solución, de todas maneras, este asunto, ¿verdad? Porque Yagoba al final no da su brazo a torcer,
Pero es que al final está todo el mundo pendiente de esa decisión. Y entonces, ¿qué haces? ¿Lo pones a jugar porque te pida perdón? Que es una posibilidad, ¿eh?
Hombre, yo creo que hay un momento donde uno ya redime sus penas.
Claro, ¿no? Hombre, ¿qué tiene que hacer? Después de pedir perdón y estar 1, 2, 5, 10 partidos fuera, llega un momento en el que hay que saber perdonar.
Lo que pasa es que
siempre y cuando a lo mejor hubo
más
eso.
A lo mejor hubo más cosas que los tweets o que los posts en Instagram.
Se ha escuchado la versión del jugador, falta la de Yasova. Sí.
Claro. Yagoba,
perdón.
Sí. Yasoba. Están muy ricos los Yasoba.
Sí, los Yakisoba.
Vaya programa lleva.
En línea de cal, habéis dado bien a la birra, ¿eh?
No.
Oye, atención, que Uzquiano tiene una noticia.
Ojo.
¿Cómo?
¿De quién?
Dímela.
Uy.
Lo de Mateo Alemán. Lo de Mateo Alemán.
No, Uzquiano me ha pasado, me ha enseñado
un tuit.
Llama Carlos
Gaña. Dale paso a Uzquiano que tiene... vale, cuéntala tú entonces.
No, la cuento yo, que Uzquiano me ha enseñado una cuenta de Twitter en la que sacan a Mateo Alemán viajando a Múnich y la rumorología dice que el Atleti va a por Goretzka. A fichar a Goretzka, al jugador del Bayern de Múnich.
Cuadra.
Esto es noticia de Uzquiano y de Twitter.
¿Qué más puedes añadir, Guille, al respecto?
Es noticia de Guille, entonces.
Simplemente estaba viendo los rumores de última hora y que Mateo Alemán estaba cogiendo un vuelo a Múnich, se lo ha enseñado a Araúz y parece... Los rumores dicen que va por Goretzka, pero de ahí hay que saber verdad.
Enhorabuena, Guille, por la noticia.
Qué olfato, ¿eh? Olfato.
Sale, habré dado la primicia.
Le he dicho noticia. Me ha mirado como...
Sí, asustado, ¿eh?
¿A qué se referirá?
Asustado.
¿Algo de la M30 o
no? ¿Sabes lo que creía? Que tenía que dar paso una publicidad, sí. Te querzo para mi pelo, ¿no?
Es tremendo, de verdad.
Me dice Jesús Bueno que Dani Guiza, con 45 años, nuevo jugador del Jerez Industrial de Primera División Andaluza. Dani Guiza, 45 años. Bueno.
Tenemos que haber todo con eso.
No, lo dice Jesús Bueno, es oficial. O sea,
Bueno, es que ha dicho tres veces que lo digáis y no lo estoy diciendo.
No es oficial, pero es oficial.
Es el productor jefe. Pero que estoy esperando a los mensajes para...
¿Qué
para
dice verlo. Guille?
Le da Dani credibilidad. Nuevo
equipo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araújo.
Mira, decía uno, en Mallorca siempre vamos a recordar con cariño a Dani Rodríguez por lo mucho que nos ha dado. En mi opinión, se ha sido excesivamente duro con él, se le ha crucificado en vida. Grande Dani, siempre serás nuestro tigre de Betanzos. Otro, en cambio, dice, pues pienso que Dani Rodríguez está perdiendo la oportunidad de decir toda la verdad. Se le ve con demasiado miedo a que le multen. Lo siento mucho, pero creo que Dani no tiene razón. Si estuvieses tan orgulloso y fueses tan bueno, no habrías hecho ese post en Instagram y su novia tampoco se habría dedicado a subir posts criticando a Yagoba y al Mallorca. Mira lo que te dice un oyente. Juanma dice, desde que no entrevistáis a alcaldes, no os nominan a ningún premio. Nada, recapacita,
cierto, así
Juanma.
Va, así nos va.
Somos un club de fútbol 7 con un par de plantillas que este jueves juega un amistoso contra la Universidad de Birmingham. No son franceses, pero sí ingleses, que también está bien ganarles. Deseadnos suerte. Somos el Inter Maccabi.
Suerte, Inter Maccabi.
Nada, y lo último que tenía era la noticia de Jesús Bueno, la primicia que Dani Guiza, con 45 años, ficha por el Jerez Industrial.
Ah, lo ha dicho foto.
Pero seguro Industrial. Que está bien físicamente Guiza, ¿eh? Sí, siempre sí. Ha sido un loco de
pero
la...
no es oficial todavía.
Que sí, es oficial.
Hay dudas, ¿eh?
Es oficial. 12:34, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Aquí, escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¿120.000 euros? Vamos, que hoy invito yo.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 38, partidazo cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El Madrid juega el miércoles Champions, exactamente igual que el resto de equipos españoles. Ahora estamos con todas las noticias, pero no sé por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, teniendo en cuenta lo bien que sopla el viento ahora. O sea, va todo bien, Miguelito.
Sí, sí, han pasado 14 días, Juanma, pero ¿quién lo iba a decir, de cómo volvió el equipo de Arabia después de perder esa final de la Supercopa contra el Barça? A dos semanas después, 9 entrenamientos y 4 partidos han pasado tan solo. Bueno, pues la afición está ilusionada con la posibilidad de que su equipo pelee la Liga y la Champions. Va a haber mucho morbo con ese enfrentamiento el próximo miércoles en el Estadio de la Luz, el escenario de la 10ª Copa de Europa que ganó el Real Madrid con Ancelotti, de ver juntos en los banquillos a Álvaro Arbeloa y a José Mourinho, que mañana a las 3 de la tarde, horario peninsular, va a ofrecer conferencia de prensa.
¿Vas a ir a la rueda de prensa de Mourinho?
Sí, voy a ir, si no hay retraso en el vuelo.
¿Crees que vas a poder preguntar? ¿No eres optimista?
Hombre, yo imagino que le apetecerá, ¿no? Que le preguntemos y dejarse.
Sí, está como loco, hoy no duerme, sí. con sí. Bomberos,
bueno,
la cara a vosotros.
No creo que le queden muchas oportunidades así, ¿no? Que Mourinho tampoco necesita muchos micrófonos y muchas cámaras, pero imagino que le apetecerá darse una vueltecita, ya veremos a ver. Allí estaremos con la intención de preguntar. El equipo va a viajar a las 12 el Madrid. Lo va a hacer con Tchouaméni, que hoy ha cumplido 26 años y que no pudo jugar en Villarreal porque estaba sancionado. Y todavía no van a entrar en la convocatoria ni Rüdiger ni Trent. Vamos a ver si para el domingo contra el Rayo están. Muy parecido el equipo al que jugó contra el Villarreal. Y bueno, el Madrid de momento va tercero. Si gana, tiene opciones de ser segundo y de tener el factor campo en todas las eliminatorias hasta la final, y de esquivar esa eliminatoria de 16avos, y si empata, lo normal es que también le valga para colarse en el top 8.
Miguelito, hablas con un mosaico de fotos detrás. ¿Sí? ¿Esas fotos son un resumen de tu vida profesional?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la foto que consideras que es un poco la premium?
Hay muchas.
La de Minsk.
La de Minsk creo que no está seleccionada.
Pero la del Porto de Eindhoven, ¿no? ¿De Eindhoven dónde era?
Muchas.
No, Eindhoven... Eso era en Echede, ¿no? El puerto.
Sí, sí, efectivamente. Oye, lo último es esto, atención. Ha hablado Nacho Peña con Mastantuono. Lo ha entrevistado para...
DirecTV.
D-Sports. Para D-Sports. ¿Es DirecTV?
Sí, sí, DirecTV.
Ahora se llama D-Sports.
Igual es el programa de
DirecTV.
Bueno, en cualquier caso ha hablado Nacho Peña con Mastantuono.
Lo sabe, Jesús Bueno. Vale. D-Sports. D-Sports.
D-Sports.
D-Sports,
dilo.
D-Sports.
Bueno, que ha hablado para la tele donde trabaja Nacho Peña.
DirecTV. Vale.
Mastantuono hablando de Arbeloa.
Bueno, Álvaro y todo su cuerpo técnico, la verdad es que me transmitió mucha confianza. Creo que eso es lo principal para un jugador. Me la demostraron y eso es lindo para mí. Por ahí estoy jugando un poco más suelto también por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico y a Xavi y a su cuerpo técnico que también... Ellos confiaron en mí para que yo esté acá. Pero bueno, Álvaro es un gran entrenador que nos está ayudando mucho y creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente.
A ver, yo no veo aquí ningún palo a Xabi Alonso. Es un...
No.
Lo que dicen los jugadores de todos los entrenadores Copicazo. Cuando llegan. Sí, 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 tal cual.
Qué voz tiene Mastantuono, ¿eh?
Sí.
Para tener 18 años, parece que tiene 28.
Estaba a presentar.
Buena voz, ¿eh?
Sí, es una voz muy...
Qué buena voz.
¿Has sido un palito a Juanma, Miguelito?
No, para cerrar.
Alama, entonces. No sabes cómo quitarte alama de encima,
para
¿eh?
Para inalámbrico no dices.
Mientras no hago inalámbrico, todo va
bien. Vale, pues no lo descartes, no lo descartes. A ver el test que le ha hecho Nacho Peña, más tanto no.
A ver.
Dime una palabra para definir a Florentino Pérez.
Imponente.
¿Vas a acabar la temporada con el tinte rubio?
Y ahora sí, me parece, ¿no? Están poniendo presión que sí. Vamos a ver cuando crezca que me voy a tener que volver a pintar el pelo de blanco, pero... Obviamente, para mí, por el pelo, no voy a jugar mejor o peor. Por tener el pelo más largo, morocho o rapado y rubio, no voy a ser mejor jugador o peor. Pero bueno, ahora estamos en un buen momento, así que va a haber que mantenerlo.
Un tesis, sí, cuando se pone a entrevistar a Nacho Peña así en plan...
Pero ha sido, aparte ha sido de ritmo, con pim, pam, pim, pam, 8 preguntas, respuestas cortas...
Bueno, hay que tener a más tanto uno para entrevistarle.
Sí, pero que no era un tesis, hombre, eran 2 preguntas, ¿no?
Será había así. Más, había
era
más.
Era un extracto.
Ah, vale, vale.
Era un extracto.
Ah,
sí, sí. Hoy no les gusta nada a los comentaristas. No, hoy
metido tijera,
no les ha gustado nada. Que sí, es raro empezar con la escalada, que luego Dani Rodríguez dice poco, que ahora más tanto uno no es un tesis. No, lo fácil es venir a las 12 menos 20 a tocar las narices.
Buscamos
aquí a
la rama. Mejora desde la crítica.
Sí, claro. Desde la crítica. Pues tú mejora el tuyo primero. Mejora el tuyo primero y luego ya mejoras este. Rubén Cañizares, Diario ABC, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Abraham Romero, Diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, a ver si me podéis decir, ¿qué ha cambiado Arbeloa en el Madrid? Rubén, ¿tú qué dirías?
Bueno, pues que el director del colegio le ha quitado el profesor que pone muchos exámenes y los castiga mucho a los alumnos, ¿no? Y ha puesto un profesor nuevo. Yo creo que eso es lo principal que ha cambiado, porque si pensamos que en 12 días Arbeloa o incluso Pintus han tocado una varita mágica y de repente estos jugadores son totalmente distintos hace 15 días, eso en el fútbol de élite es muy complicado, los propios profesionales te lo dicen. Yo creo que aquí hay un componente de actitud muy importante en el que los jugadores decidieron, por las razones que todos conocemos, que no les gustaba el entrenador que tenían y que se iban a esforzar lo mínimo posible, y una vez que han conseguido lo que han querido, que es que le quiten al entrenador que no les gustaba, pues ahora saben que ya no es Arbeloa el foco son ellos, el Bernabéu se lo enseñó hace 12 días, y la temporada que queda está en sus manos. Ganarán o perderán los jugadores. Quizás hace 2 semanas ganaba o perdía Xabi Alonso, ahora ya no, Juanma. Ahora ya ganan o pierden ellos, y me imagino que habrán sentido un poco de vergüenza torera y habrán entendido que una vez que han conseguido lo que querían, pues ahora le toca a ellos dar la cara.
Abraham, ¿tú qué dices?
Bueno, que al futbolista, especialmente al que es estrella de un equipo y de un equipo como el Madrid, lo que más le gusta es que le digan qué bueno eres, qué guapo eres, qué bien juegas y cómo se equivoca la gente cuando te critica. Y yo creo que eso Arbeloa lo ha hecho muy bien, que ese mensaje ha llegado a la plantilla y que la plantilla, al menos de momento, está a muerte con él, como decía Rubén, en cuanto a actitud. Sí que creo que esto, en cuanto lleguen las eliminatorias de Copa de Europa, las grandes, no sé si va a ser muy diferente a lo que el techo del Madrid de Ancelotti, por ejemplo, era el año pasado, que era pues perder en cuartos de final contra el Arsenal. Para competir la Liga y para estar ahí en las eliminatorias, decirles que buenos son para que mejoren un poquito la actitud, ha sido inteligente por parte de Arbeloa, que con solo esa actitud ya tiene un Madrid bastante diferente al que veíamos en diciembre.
Vale, aparte de la actitud de los jugadores, ¿notáis algo más, Rubén? ¿Tú notas algo más, algo en el campo, algo que sea, no sé, diferencial realmente?
Bueno, yo creo que sí lo vamos a notar, pero me parece pronto con solo 3-4 partidos. Bueno, el de Albacete es que ni lo cuento porque ahí se pecó de novato Arbeloa. Yo sí veo, si quieres que hablemos de un poquito de cosas tácticas de estos partidos de Arbeloa, yo sí veo que le gusta poner cuando ataca el equipo una defensa de 3, que si no es Valverde por la derecha o Carreras por la izquierda, lo que hace es incorporar a un lateral en el centro del campo, acumular ahí más número de jugadores. También noto que Bellingham lo ha centrado. Seguramente Xavi en su última etapa ya también decidió que era mejor no confundir al inglés con un rato a la derecha, un rato a la izquierda. Acordaos que juega en multitud de posiciones. Yo creo que su posición es la de enganche, si sirve de algún lado, que lo ha jugado 4-3-3. Y también creo que le ha devuelto la confianza a Güler, que al principio tuvo con Xabi Alonso, que luego no la tuvo. Y vamos a ver, porque he visto un poquito, pero solo un poquito de brotes verdes en Camavinga, si es capaz Arbeloa de recuperar a un futbolista que para mí, a mi opinión personal, me tenía enamorado, pero hace año y medio que no es el proyecto de jugador que fichó el Madrid. Estos son los apuntes que yo detecto en 10 días, pero es que es muy poco, Juanma. Aunque es verdad que ves ciertas cosas que con Xabi Alonso no veías.
¿Abraham?
Es que la actitud, para empezar, es lo diferencial. Y luego, a nivel de fútbol, yo veo al equipo menos aburrido en ataque, más vertical, algo más rápido. Y creo que es en parte porque Arbeloa les ha dado más libertad en ataque. Creo que el vestuario sentía que con Xavi tenían que ser un equipo mucho más táctico, mucho más cada uno ocupando sus espacios, sin moverse demasiado, especialmente en la última etapa. A mí se me parece bastante este Madrid de ahora al primer Madrid de Xavi Alonso. Hasta que todo estalla un poco por los aires, me parece que es un equipo vertical, que domina mucho menos los partidos que con balón que en las últimas semanas de Xavi Alonso, que era un dominio insulso muchas veces, y que es un Madrid mucho más vertical, centrado en Güler, en Vinicius y en Mbappé. Y escuchaba hablar a Mastantuono, y es que Mastantuono, por ejemplo, está jugando prácticamente igual que cuando jugaba al principio con Xavi Alonso.
Sí, sí.
Esa intensidad, esa presión alta, y no veo muchas diferencias, ya digo, con el primer Madrid de Xavi Alonso.
Gracias, Abraham. Gracias, Rubén. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Adiós, hasta luego. ¿Vosotros queréis añadir algo sobre lo que estáis percibiendo? ¿Le dais ya valor a lo que ha ocurrido o no?
Sí, claro, porque ha recuperado las buenas sensaciones. Yo ayer lo hablaba con Robert, el bloque de las 11, y yo creo que lo que ha hecho Arbeloa básicamente ha sido decirle a cada una de las partes que componen el Real Madrid lo que quería oír cada una de esas partes. A los jugadores les ha dicho que son estupendos, a Vinicius le ha dicho que es maravilloso, que lo necesita, de la afición ha dicho que es estupenda, del presidente ha dicho que no hay otro igual, excepto Santiago Bernabéu. O sea, que ha ido un poco conciliando a todas las diferentes partes del Real Madrid, y por ahí viene la mejoría del equipo, porque como decían ahora los compañeros, es que la idea es la primitiva de Xavi Alonso. Xavi Alonso empezó así, los 12, 13, 14 de aquellos primeros partidos que jugó, los jugó con este 11 inicial, y la actitud era prácticamente esa. ¿Dónde se perdió la confianza hacia Mastantuono, hacia Güler y hacia esos jugadores que de repente desaparecieron y ya no tuvieron ninguna oportunidad? Pues eso ya está en el debe del ex técnico del Real Madrid.
Yo quiero ver con el paso del tiempo si es que Arbeloa realmente ha tocado una tecla que Xavi Alonso no consiguió tocar, o tocó solo al principio, o que los jugadores han visto las orejas al lobo con la bronca del Bernabéu, que sirvió como punto de inflexión en la temporada.
Ayer Paco eso lo puso en el número uno, cambiar las cosas, la bronca de la gente.
Que yo creo que tiene que ver las dos cosas, por ahora probablemente es una mezcla de las dos, pero a ver hacia dónde tira el equipo, si sigue manteniendo la intensidad que se ha visto en los últimos partidos, donde Arbeloa está claro que ha conseguido motivar a los jugadores, no sé si dándoles más libertad o regalándoles los oídos, algo ha tocado que Xavi Alonso no estaba consiguiendo, o es simplemente que cuando hay un cambio de entrenador y los jugadores se sienten observados, tienen que reaccionar, pero eso tiene una caducidad próxima en el tiempo, entonces vamos a esperar unos días.
Pero es que, perdona Luis, es que con respecto a lo que decía Paco, está bien que la bronca tuvo incidencia, seguro, pero la bronca no es la que origina que Güler vuelva a jugar y que Mastantuono vuelva a jugar, por ejemplo. Entonces es una decisión del entrenador.
Bueno, sí, pero es que a Fede Valverde, si lo ponía Xavi Alonso lateral, se cabreaba a Fede Valverde. Este le pone y no pasa nada, ¿no? Camavinga el año pasado lo ponía Ancelotti y parecía que molestaba a cierta gente de los que mandan en el club. Este lo pone y no pasa nada. Yo creo que con Arbeloa se exagera.
Pues ese es el discurso que ha utilizado el entrenador.
No estoy diciendo que no vaya a ser un buen técnico, que no tengo ni idea, pero que se exagera una barbaridad. O sea, Arbeloa ha hecho un ridículo espantoso en la Copa y dos buenos partidos. Bueno, un ridículo espantoso que yo se lo imputo a él, lo digo porque la gente no, eso no se lo imputo a él. Xavi Alonso no le imputamos el mundialito, a este no le imputamos la Copa. Bueno, se lo imputamos a Flick y aquí no pasa nada, o a Laporta. Yo creo que hizo un ridículo en Copa descomunal y que después ha hecho un muy buen partido ante el Levante, una buena segunda parte ante el Levante y un buen partido ante el Mónaco y el Villarreal, pero que está muy largo. Para mí es un cambio de actitud porque yo a Arbeloa y le echo en falta es que no ha hablado nada de fútbol en ninguna rueda de prensa.
Pero no le ha hecho falta, ¿eh? O sea,
bueno, le han preguntado, en la última por lo menos le preguntaron y no habló de fútbol.
Sí, es que a él lo que le está funcionando
y a mí me parece un tío bastante futbolero, ¿eh?
Sí, pero a él yo creo que lo que le está funcionando ahora, que a Xavi Alonso lo de hablar de fútbol y poner vídeos y tal, fue casi lo que le condenó, a él lo que le está funcionando es, de alguna manera, regalar el oído a sus futbolistas que en este momento lo necesitaban. Y lo de que no protesten por jugar en una posición que no es la suya y con Xavi Alonso sí lo hacían, yo sí que eso lo achaco a la bronca del Bernabéu. Ellos saben que el Bernabéu no les va a pasar ninguna más y que el Bernabéu les ha puesto la cruz de caprichosos, o sea, no podéis cargaros un entrenador porque queráis y no podéis jugar donde
os apetezca.
Si ganan no hay problema. Es verdad, pero los futbolistas
mientras ganen, se notó el día del Mónaco, o sea,
no, tienen que ganar títulos, sí, no partidos.
Pero Juanma, no puede Valverde ahora decir yo no quiero jugar aquí otra vez.
No, ¿eh? Eso no lo va a hacer.
Claro, pues
no
es lo que hacer, estoy diciendo, no, pero eso es por la bronca.
Roberto.
Bueno, Arbeloa tenía toda la información de primera mano de todos los puntos de conflicto del vestuario por su relación con Xavi Alonso y sabía dónde tenía que meter mano nada más llegar, y lo ha hecho. No hacía mucho tiempo que no recordamos una defensa tan ultranza como ha hecho Arbeloa de Vinicius desde el primer momento. Él sabía que tenía que recuperar a Vinicius y desde ahí para mí parte un gran porcentaje de la mejoría. El Real Madrid ahora busca a Vinicius, como no le buscaba antes. Vinicius se siente mucho más importante porque tiene un trato totalmente diferencial del entrenador. Antes no lo tenía. Fue suplente en Oviedo, fue suplente en muchos más partidos donde esas suplencias no se debían a un descanso ni a una rotación por cansancio. Y eso a una estrella, a un jugador que ha sido el auténtico líder del Real Madrid hasta la llegada de Mbappé, pues le costó asumirlo. ¿Qué ha hecho Arbeloa? A falta de trabajar más lo táctico, que veamos su mano como entrenador, lo que ha hecho ha sido fortalecer al vestuario, dando a lo que a los jugadores les hace sentir más cómodo, que es quitarles presión de puertas hacia afuera. Yo soy un espartano, yo me voy a partir la cara por vosotros siempre, vosotros tenéis que estar detrás mía, la derrota de Albacete es culpa mía, no es culpa vuestra, os quito de responsabilidad, yo he venido aquí a dar la cara por vosotros y tenéis que responder por mí en el campo. He ido recuperando a jugadores que sabía que no tragaban a Xabi Alonso y se los ha ido ganando. Y ahora el que corre más que antes, pues pensaros por qué corre más que antes y por qué mete más la pierna que antes. Siente un respaldo del entrenador que antes no tenía, les ha quitado ese encorsetamiento que tenía en táctico, les ha liberado un poco, está sabiendo explotar cualidades del Real Madrid, que le gusta mucho al Bernabéu, como las transiciones rápidas, jugar más rápido, eso gusta muchísimo y Arbeloa lo está explotando, creo que de forma inteligente. Y como te digo, como todavía lo táctico no ha podido explotar lo que explotó en las categorías inferiores, lo que ha hecho ha sido lo anímico y reforzar el vestuario en esa parte que es tan importante para que el jugador te responda.
Pero todos estos elogios que yo comparto, y yo además soy de los que, creo que en esto discrepábamos con David, yo soy de los que piensa que para el Barça fue una mala noticia cargarse a Xabi Alonso y poner a Arbeloa, porque probablemente Xabi Alonso sea mejor entrenador a nivel táctico y con más bagaje y tal, pero tenía el vestuario en contra o no lo sabía dominar bien y este parece que sí. Pero todos estos elogios yo los escuché también en agosto, con el Mundial de Clubes y que sí, el Madrid estaba presionando, está haciendo...
Claro, entonces, falta...
Yo creo que yo, si fuera madridista, estaría muy contento, pero también estaría con la mosca detrás de la oreja de, bueno, esto es el efecto de entrenador nuevo, pero ¿cuánto puede durar? Quiero decir, de aquí un par de meses... Sí. ¿Cuántas probabilidades hay de que se vuelva a lo que pasaba con Ancelotti en la temporada pasada?
Miguelito, pues mañana veremos lo que dice Mourinho y Arbeloa también, pero especialmente Mourinho antes del partido contra el Madrid.
Eso es, 3 de la tarde en la cita, 2 en Lisboa, y si el Madrid se mete en el top 8, estará 40 días sin jugar Champions, con 6 jornadas de Liga, así que mucho tiempo.
Ni Copa, ni Champions. Exacto. Ni Copa. Está partido uno por semana durante 40 días, o sea, va a tener tiempo para preparar el tramo final de la temporada físicamente muy bien. Yo creo que esa es otra conclusión buena que... la única conclusión buena que se puede sacar de la eliminación de Copa, que el calendario se ha liberado mucho para el Madrid. Gracias, Miguel.
Chao.
Hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha llovido hoy o no?
En Barcelona, que yo recuerde... No, hoy no ha llovido. No. Ayer llovió mucho, pero hoy no.
Ayer llovió todo y ya se ha gastado.
Sí,
ya,
pero para el miércoles da un poco de agua, o daba al menos ayer, ¿no? Para el día de...
Sí, daba ayer, pero hoy en el parte meteorológico no aparece agua, no sé. Veremos cuando se acerque más el miércoles, pero ayer sí que no, decían incluso desde el Barça que estaba previsto que hubiera lluvia y de hecho hoy han anunciado a todas las radios que las ponen un poquito más atrás porque se mojaron incluso, bueno, los pupitres de la zona de radios, ningún equipo porque todos los técnicos taparon rápidamente los equipos de radio, pero pondrán en el partido del Barça Copenhague, pondrán a las radios pues unos puestos más hacia atrás para que no se mojen, para evitar si llueve que al menos se moje todos los equipos.
Vale. Ya lo decíamos ayer, está casi cerrada la renovación de Fermín hasta 2031, ¿no?
Sí, 2 años más, ahora tiene hasta el 2029, le suben un 50% también el sueldo.
¡Joder!
Bueno, se lo ha ganado
un 50%, era... eso sí que son jefes, macho.
Eso es una suerte.
Ya podía aprender su hangar, ¿eh?
Habrá que saber lo que ganaba anteriormente.
Da igual, macho, un 50%. No,
pero es un jugador que se lo ha ganado en el campo, lógicamente.
Se lo merece. No, claro, solo faltaba. Claro.
Estamos hablando de un jugador
pero
muy
nosotros
importante.
También nos lo merecemos.
No, pero digo, que habrá que ver, que no es igual un 50% de un euro que de 100.000.
Gracias por decir.
Gracias. Claro. Pues ahora que lo dices así, pues tiene su lógica.
Claro,
foto. Esta
parte bien tirado. Tienes
toda la razón.
Ahí, usted no habíamos caído en eso.
Me han subido un 50% de un euro. 2 euros. ¡Ah, qué bien!
No, no es 2 euros. Es 1 euro y medio. Eres burro hasta para eso. El 50% de un euro es 1 euro y medio.
50 céntimos, ¿no?
50 50 céntimos claro. Sería euro y medio el sueldo, no 2 euros.
Por lo bien que ibas. Ibas fenomenal.
Bueno, habéis entendido perfectamente.
Sí, sí. Nos ha quedado clarísimo.
Te hemos dejado hablar demasiado rato.
Sí.
Pues ibas fenomenal.
Hay que frenarse.
Deleznable, no, como decía.
Deleznable.
Me parece deleznable lo que vamos a hacer.
Es deleznable.
Perdona, Víctor.
Bueno, pues que le suben el sueldo a Fermín.
Se ríe. ¿Cómo se ríe, Víctor, eh?
Sí. Y en el Barça lo que dicen es que lo harán oficial después del partido contra el Copenhague y será el jueves o viernes el acto de esa renovación hasta 2031. La cláusula, por lo que dicen en el Barça, se mantendría en 500 millones. Tampoco les preocupa tanto porque dicen que tampoco va a pagar nadie 500 millones, que tampoco es una cosa. Lo que les preocupaba era subirle el sueldo como merece.
Que esté contento.
Porque lleva, claro, lleva 10 goles, 10 asistencias, lleva unos números y unos registros muy buenos. Es uno de los mejores en el Barça y seguramente en España. Y tiene sobre todo muchas propuestas de la Premier. La Premier ya el verano, en el verano estábamos hablando las últimas semanas, recuerdo, y en la gira se hablaba del Chelsea porque el Chelsea estaba apretando y desde su entorno incluso alguno decía, oye, esta oferta es que te están pagando mucho más, pero Fermín siempre ha mantenido que quiere quedarse en el Barça, que quiere jugar aquí, ya se fue, volvió y lo que quería era triunfar aquí, está triunfando y quería quedarse. Así que a final de semana, si todo sale como prevé el Barça y será así, dicen desde el club, jueves o viernes será el acto de la renovación de Fermín López.
Gracias, un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Escuchábamos antes a Cerezo hablando de lo de Simeone y Mateo Alemán. Sobre la prensa, a pregunta de Javi Gómez, dice esto.
Ha hablado de la gala y de la prensa. ¿Qué opina de los que estamos aquí rodeándole?
Yo que os conozco bien no puedo hablar mal de vosotros, pero quien no os conoce tienen dudas. Los que os oyen, os escuchan, os ven por televisión, tienen dudas, ¿eh? Yo estoy encantado con vosotros. La verdad que os quiero, os aprecio. Y siempre hablo con vuestros jefes para que suban el sueldo, pero no me hacen caso.
Es que de verdad, la verdad es que es una persona cordial, ¿eh? Por lo menos cuando le preguntas, responde, tal, no sé qué, está siempre. Es un fenómeno en eso, Enrique Cerezo. Angelito García.
Hombre.
Australia, hombre. Melbourne. Hola.
Juanma Castaño, Madrid. Hola.
Mira, qué plano.
¿Qué tal?
¿Cómo aguanta la cámara?
Está muy despierto, ¿eh?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, a 30 grados ya, y eso que son las... No han llegado a las 11 todavía, a las 10:59 de la mañana.
Te lo he cambiado.
A eso de las 3 de la tarde se esperan 45 de temperatura y más de 50
pero
de sensación
térmica. Exagerando un poco.
¿Le pondrán techo o no?
¿Cómo vamos a poner 45 grados?
45 grados a las 3 de la tarde y más de 50 de sensación térmica. Y cuando hablas con los jugadores lo que te cuentan...
Pero no se puede jugar así.
Es peor.
No se puede jugar.
Porque el cemento escupe muchísimo calor y que su sensación en pista es mucho mayor que esos 50 grados de sensación.
Cuando a las 11 de la mañana, hora nuestra, ¿qué temperatura va a tener Alcaraz en la
pista? Eso ya son las 9 de la noche. Pues mira, ahora mismo
dan 40
te lo voy a decir.
Grados, ¿eh?
¿Cuánto está previsto? 36 más
31.
O menos.
Según mi teléfono, 40 grados.
Ya estamos. Más uno da 36, otro 31, otro 40.
Bueno,
¿en qué quedamos?
Tú fíjate del que está en Melbourne.
Angelito, que para gustar y enviado especial.
No, a ver, el tema es que los que juegan en pistas, en las tres pistas centrales, se puede cerrar el techo y ya te olvidas.
Y meten aire acondicionado.
Sí. Y baja la temperatura una barbaridad, que es lo que le salvó el otro día a Sinner. El tema es que en las pistas exteriores, por ejemplo, y tenía que empezar nuestro Martín de la Puente, un fenómeno gallego de Vigo, en tenis en silla de ruedas, número uno del mundo en dobles y número tres en individuales, y han retrasado su inicio a mañana. Porque mañana va a ser un día... Bueno, es que esta es la ciudad más rara del mundo, porque dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones. Para el domingo, por ejemplo, el día de la final, te estoy hablando ahora de 45 grados,
de las
50 sensación térmica.
Todas son de cuatro estaciones, ¿no?
De las cuatro estaciones en el mismo día.
Ah, vale.
Es lo que me ha faltado. Sí, en el mismo día puedes vivir las cuatro estaciones.
Las de Vivaldi, pensamos que era.
El domingo, sí. Estás tú para hablar, sí. Que el domingo, el día de la final... El día de la final, 70% de probabilidad de lluvia y máxima de 20 grados.
Es raro. Bueno, vale. Y jugamos a las 11 contra juega Alcaraz contra
11 de la mañana
de Miñaur.
Contra de Miñaur, ya sabes que es australiano, que le hemos ganado las 5 veces que nos hemos enfrentado. Cuidado con él, que pelea mucho. Para mí es el tío con mejores piernas. Hablo de resistencia física y de pelear cada bola del circuito. Buen revés también. Y evidentemente va a contar con todo el apoyo de la Rod Laver, porque es desde hace 50 años, se cumplen este año exactamente, ningún australiano gana este torneo, que evidentemente es su gran torneo aquí, lo idolatran y lo llenan siempre, haya o no australianos, pero quieren ver ganar uno de los suyos. Y bueno, el que más puede acercarse es de Miñaur, que es el 6 del mundo. Y escucha, Carlitos, por cierto, que con esto de la temperatura, de jugar de noche, de día, de qué prefiere y demás, le da exactamente igual. Primero, porque es de Murcia, y segundo, porque es muy bueno, o sea, que dice que lo que hay que hacer es jugar bien, te pongan en las condiciones que te pongan.
A mí no me importa. Los tenistas nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias que hayan. Si es de día con mucho calor, si es nublado con viento, frío, de noche, y jugar o intentar jugar nuestro mejor tenis. Pero bueno, si es de noche, bienvenido sea y a prepararnos lo mejor posible.
Ahí lo tienes. En un ratito va a calentar Carlos, bajo techo, para no sufrir el calor en esas horas del día. Y ya sabes que, primero que el rival de Carlos, hipotético en semifinales el viernes, saldrá del partido entre Zverev y Lerner Tien, un joven estadounidense que tiene muy buena pinta. Veremos a ver en qué queda, pero de momento está adelantando a Fonseca y a muchos otros como el joven que más resultados está sacando.
Mira que disteis con Fonseca.
Angelito.
Y tú también, David.
Yo también.
Sí. Yo y el mundo del tenis entero, pero bueno, que veremos a ver si acaba llegando. De momento ha llegado antes Tien, que por cierto vive con sus padres, ¿eh? Y dice que
pero
está
a este le ganó Jodar hace poco, ¿no?
¿Y qué pasa? Porque iba con sus padres.
A Tien en la Copa de Maestros Junior. Pero
luego la Copa la ganó Tien.
Efectivamente, luego acabó ganando el torneo Tien, pero vamos, que Jodar también tiene muy buena pinta, ya lo sabéis. Y por el otro lado del cuadro, Djokovic sin jugar pasó a cuartos, su rival Musetti, y Sinner, ya recuperado, se ganó fácil el pase a cuartos, y va a jugar contra Benselton, contra el estadounidense.
¿Y Sabalenka, cuándo juega?
Ahora. A la una y media.
Sabalenka empieza ahora, Sabalenka sí que va a pasar cara. No, digo que sí que va a pasar caro. No, ¿sabes qué?
Que veo raro, Ángel. Es una conexión que
no
voy a explicar. Pensé
que no desconcertante.
Pensé que me ibas a preguntar.
¿Hay alguien en la habitación o algo? ¿Qué pasa?
No, quiero estar está muy ordenada.
Ojo, ojito, Ángel.
No quiere el más mínimo lío, ¿eh? Está enseñando la habitación.
Bien, vale, Ángel, bien.
Me gusta más enseñarte la camiseta que me la han hecho mis hijos.
Es chulísima,
que me he traído a los torneos.
Súper guapa.
Súper metido con
los me mola.
Villa Libre.
Un gran giro, Ángel.
Con
un jugador del Racing. He salido bien, ¿no?
Ha revertido la situación.
¿Y a qué hora juegas Valencia?
Que pensé que está a punto de empezar su partido a las 11:30 hora de aquí, la 1:30 en España, pero digo que pensé que me ibas a preguntar porque es la otra tenista a la que le han quitado el reloj. ¿Sabes que lleva Carlos? Una pulsera WOM de estas que llaman ahora.
Ah, sí.
Que te registra todo.
Todos los gastos de esfuerzo, descanso,
todo eso. Entonces, es legal, o eso ha salido diciendo su CEO, está autorizada por ITF y ATP, pero no sabemos por qué aquí en el Abierto de Australia no le están dejando jugar con ella y se la han quitado ya a Carlitos el otro día y a Sabalenka.
Vale.
Pensé que me ibas a preguntar por eso.
Pues
por
te digo una cosa, la mejor publicidad que han hecho para la marca, porque es como se ha hablado de ello, que no te extrañe que esté pactado.
De hecho, me consta que en el equipo de Alcaraz no están muy contentos con la publicidad gratuita porque prefieren hacerla cobrando, evidentemente.
Ya, claro, como todo el mundo. Pues oye, gracias por todo.
Muchas gracias.
¿Me has comprado lo mío o no?
Todavía no, porque además tiene un precio bastante elevado. Entonces estoy decidiendo, primero si te lo compro y segundo si te lo regalo.
Es que el merchandising del australiano...
Toallita y botella.
La botella es impresionante. Pero del color que te dije, ¿eh? Del color que te mandé.
Sí, pero ¿sabes a cuánto sale la botella?
¿Qué más da?
¿Cuánto?
A $80 de aquí, son unos 50 pavos de España. Sí, es un canteo.
¿$50?
Eso no es problema para Juanma, eso.
En las redes sociales en las que tú compras cositas, la puedes comprar.
Pero falsa.
En Instagram.
Bueno, vamos.
Sí, pero no es la misma.
Falsa.
Perdona, pero la botella de
la americana que compraste bien bonita.
¿La botella de qué es?
Hazme caso, yo te la voy a... Yo te la voy a llevar, Juanma, pero...
Del torneo.
Madre mía.
A ver qué está hablando Angelito.
Yo te la voy a llevar, Juanma, pero tienes que negociarme con Swankar que la pueda pasar como gastos, ¿vale?
O sea, ahora ya queda claro todo, no te preocupes. Gracias por delatarlo. ¡Un abrazo, Angelito!
Un abrazo, chicos.
¿Mensajes? Chao. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Todo muy bien, el Madrid va en buena dirección, pero yo no tengo claro que cuando se tuerzan las cosas, Arbeloa sea capaz de tomar decisiones que no gusten a los jugadores. ¿Y entonces qué? Pues volveremos a las andadas. Lo que le pasa a los jugadores del Real Madrid es lo que le pasa a los niños cuando se van los papás y se quedan con los abuelos. Se lían a comer chocolate y a saltar de cama en cama aprovechando que no hay normas.
Vaya papel que le pone a los abuelos, macho. O sea.
Cuando Arbeloa gane la Bundesliga, invicto con el Bayer Leverkusen, que le hable de táctica a Xavi Alonso. Yo no veo los brotes verdes en Camavinga como tampoco los veo en Hausen. Cometen fallos muy graves en labores defensivas que dejan con el culo al aire al resto del equipo. Otro critica a Mastantuono, dice, pues a mí Mastantuono me parece flojillo, tiene calidad y demás, pero es lentísimo como para jugar en la banda del equipo más grande del mundo. Otro nos dice, buenas noches desde París. A ver, Juanma, por favor, si podéis hacer el partidazo de COPE aquí con Luis Enrique de invitado.
Sí, saludos.
Estamos en negociaciones.
Lo sé.
Muy cerca, ¿eh?
Saludos desde un oyente desde París y además herculano, a ver si este año subimos a segunda división. Y mira este oyente, ¿eh? Nos quejábamos del calor de Melbourne, de la lluvia y de lo que hace aquí. Y dice, aquí escuchando desde el calor de casa después de palear 5 toneladas de nieve, que ayer cayó la nevada más grande de la historia en Toronto. Ahora mismo estamos a 25 grados bajo cero.
Tío, pues la más grande, la nevada más grande de la historia de Toronto tiene que ser una nevada increíble. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, las imágenes de Nueva York... Las imágenes
Toronto entero.
Toronto entero, sí. Las imágenes de Nueva York son increíbles también, ¿eh? Sí, sí, sí. No estáis.
Nueva York lo vemos en serie.
No, os lo digo.
Hoy nos reman, ¿eh? Hoy nos reman, ¿eh?
No, no, lo vemos en serie en Nueva York, no vemos la actualidad, ¿no?
Ya hablaremos, ¿eh? ¿Va a haber reunión?
¿Reunión?
¿Va a haber reunión?
Oye, porque... mañana es martes.
Mañana es martes.
Reunión.
Reunión.
La última fue martes, te lo recuerdo.
Y funcionó.
Sí, porque no sé qué os pasa. O sea, te lo digo de verdad. No valéis para nada. No aportáis casi nada al programa. O sea,
es verdad.
Bueno, bueno, como que no seguía de una noticia.
No todos.
Está mandando un mensaje a Angelito García. A ver.
A ver.
Léelo. No sabía a qué hora jugaba Sabalenka. Desde que echan a mi voz y a vuestra Badosa, el torneo femenino desaparece para mí.
Había 10 personas que jugaban. Muy bien leyendo el mensaje.
Guardando. Sí,
sí. Vaya respeto.
¿Cómo me mandas leer ese mensaje, Jesús? Ya, o sea, por favor. Le hemos vendido.
Yo soy Angelito y me cabreo.
Vaya hombre. Respeto.
Bueno, oye, al compañeros, gracias, ¿eh? Que llega el kilómetro 42.
Adiós. Increíble.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche, en 4.
Central, buscamos una furgo híbrida enchufable.
Copiado. ¿Más información?
7 plazas, etiqueta 0.
¿Tiene 120 kilómetros de autonomía eléctrica?
Afirmativo.
No diga más. A todas las unidades, buscamos un Caddy e-Hybrid.
Cuando lo tienes todo, no hace falta decir más. Nuevo Volkswagen Caddy e-Hybrid. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Cambio y corto.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y
más.
Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de
Zanzíbar.
A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18. 1, 2, 3, 4.
kilómetro 42. Joseba sigue como todos los lunes, que es el día que más trabaja el hombre. Y...
bueno, tampoco tanto, ¿eh?
Nah, es verdad, estás aquí. Pero bueno, por lo menos estás. Otros ni están.
Es muy agradable venir, compartir con buena gente las aquí, tardes, noches.
Y aquí la calefacción la paga la COPE. Que eso está,
está muy bien,
que en casa es muy caro la calefacción.
Pero si lo peor de la tarde, noche del lunes es el programa. El estar en el programa, porque luego te juntas con gente desagradable. Pero el previo está muy bien cuando estamos por la tarde aquí tomando un café.
Chemita Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
No es el caso de
Chema. Eso no irá por mí, ¿no?
No, es por los que se acaban de ir.
Dale.
No, por ti no.
Oye, tengo que decir que Chemita me da la enhorabuena porque no he dejado de correr, ¿eh? Sigo intentándolo.
Hombre, me encanta. He de reconocer, Juanma, cuando veo en Instagram que vas corriendo y ya estás en 10 kilómetros y, oye, que ya estás en tiempos que no está nada mal. Me hace sonreír, digo, sí. Bueno, hoy es un buen día. Si Juanma puede, yo también puedo.
Claro, el mérito es extraordinario, así que corriendo.
Pero ¿sabes la sensación?
Es una cosa muy al alcance de muy pocos seres humanos.
Muy pocos, solo Bonrichetti y yo. Escucha, ¿sabes lo mejor? Que me siento bien. No me duele nada y no tengo agujetas, no estoy cargado. O sea, por primera vez yo creo que estoy contento mientras estoy haciendo algo de deporte. Me siento bien, a gusto.
Lo único importante es mantenerlo, que siga, claro.
¿Sabes a lo que lo atribuyo? Y no es coña. Okay. Y ya sé que es el tema del día. A las tapas. ¿Sí? Estoy convencido que mi cambio en las zapatillas, no hablo de marca, hablo de pasar a la placa. A la placa de carbono.
Tú estás con la placa que te ha dado la vida.
A mí me ha cambiado, te lo juro.
¿Tanto puede ser, Chema?
Sí. Ya lo hemos hablado alguna vez, que ha cambiado, ha revolucionado. Estamos ahora, yo creo, otro deporte. O sea, que antes estábamos, cuando corríamos también, sensaciones de fatiga, cuando competías, cuando hacías series, luego estabas 2 o 3 días destrozado a nivel muscular. Y lo cierto es que con la irrupción de las nuevas zapatillas, estas super zapas con placa, hace que hay gente que sale a correr y, ostras, es que me encuentro bien. Y luego terminas de entrenar y sobre todo la sensación que tienes de que te recuperas muy fácil. En cuestión de horas te sientes otra vez bien y yo creo que es una de las, sobre todo, la recuperación. Que es lo más asombroso, aparte de que, lógicamente, cuanto más profesional seas, más partido le sacas a las zapatillas porque aprovechas más el efecto de la placa. Pero dicho esto, la placa ayuda, las espumas han evolucionado y mira, si hay una persona que corre y se siente bien y te recuperas, sí. Pues al final el efecto está claro que funciona.
¿Hablamos de zapas primero entonces?
Como quieras. Venga. Bueno, si no quieres hablar del preámbulo, porque hoy Chema me ha hecho daño.
¿Qué ha pasado? Me ha dicho que... ¿Qué ha pasado?
Que dice que es más vasco que yo.
¿Más vasco?
Sí. Sí, sí. Y que se ha ido a la bola del mundo a correr porque es más vasco que yo.
¿Por qué?
No, porque si hace frío, salgo a correr con 5 grados, con lluvia, si voy a la montaña y le decía a Joseba, a modo de broma, pues que soy más vasco que él y los vascos nacemos donde queremos.
Claro,
o sea que...
Claro.
Y que no me echa para atrás el frío, la lluvia, y simplemente cuando sales a correr con frío con lluvia, lo único que tienes que llevar es un buen equipamiento, o sea, llevar la ropa justa.
Te nos quiere dar 3 consejos para correr con lluvia, ¿no, Chema?
Sí, bueno, sobre todo que llevemos las capas justas. Hacerse fuerte ante las desganas, o sea, cuando estás cansado y estás tirado, es dar ese pasito. Llevar la ropa adecuada, no embutirse en demasiadas capas, porque a veces que eso perjudica, porque sudas, no transpiras bien. Llevar las capas justas, a mí me gusta llevarse una camiseta manga larga y un cortavientos, una gorra para lluvia, para que no nos llevemos todo el rato con la cara esa que llevamos arrugada, y los que tengan mucho frío, unos guantes. Yo me gusta ir de corto, sin guantes, porque lo tolero, pero con eso podemos correr lo que queramos, en días de frío como estamos padeciendo aquí en Madrid, con 5 grados, con lluvia, se puede correr absolutamente cualquier día, y lo único importante, cuando terminamos de correr, cambiarse rápidamente, ponerse ropa seca, y con eso, más que suficiente para vencer estos días duros, que sobre todo, que yo creo que lo más complicado es eso, vencer un poco a la desgana, que es lo que más nos cuesta.
Vale. Hablamos de zapas.
Sí.
Vale, ¿cuál es? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Por qué hay que elegir una? ¿Cuánto hay que pagar por ellas?
¿Cuáles son las más vendidas? Porque el otro día, esta discusión, este tema empezó el otro día en la redacción, cuando estábamos hablando de cuál sería el top 3 de marcas más vendidas. Bueno, el top 3 yo creo que lo tenemos claro, no sé la posición, pero ¿cuáles son las marcas que más reclaman los runners en España?
Pues según la inteligencia artificial, el año pasado las marcas más vendidas y por este orden fueron Adidas, Asics, Nike, Hoka y New Balance.
¿Por ese orden?
Sí.
O sea, ¿Asics más que Nike?
Sí.
Pues yo lo pongo en duda eso.
Eso es lo que dice. Luego hay marcas que le siguen a estas 5 que hemos dicho, como Saucony, Brooks, Mizuno y Homa. Y el modelo más vendido, más usado en el año 25 en España, en 2025, el modelo más usado ha sido la Asics Nova Blast. La número 2 ha sido la Nike Pegasus y la tercera la Hoka Clifton.
Entonces Adidas, que es la más vendida... Ha repartido, ha repartido modelos.
Este es el modelo.
Vale, modelo.
Adidas
vale,
tendrá más
Adidas
modelos.
Tiene muchos modelos
y vende mucho más modelos. Y luego hay que destacar en los estudios que se han hecho al respecto que la fidelidad de los corredores es bastante grande porque el 75% no cambian, aunque su zapatilla sea 20-30% más caro que otra.
No cambian de marca. Contentos con una marca.
Y ya que hablas de placas de carbono, el 34% opta ya por zapatillas
es
con
mucho,
placa.
Es mucho, ¿eh?
Ya son 3 de cada 10, casi 4 de cada 10.
Sí.
Y para hablar de todas las zapatillas está Felipe Esquivel, que lleva 32 años vendiendo en su tienda en Deportes Madrid, en Aluche, zapatillas a todo el mundo.
Hola, Felipe, muy buenas.
Que por cierto dice que está muy nervioso porque entra hoy en el...
Bueno, porque esto es fácil, es hablar.
Buenas noches.
Lo hacemos hasta nosotros, Felipe, imagínate. O sea...
Encantado de saludaros.
Igualmente. Felipe, ¿has vendido mucho hoy? Lunes jodido, ¿no?
Podría haber sido peor, pero bueno.
Vale.
Un lunes con la lluvia, final de mes, pues ya se sabe.
Y después de Navidades, me imagino.
Claro. Bueno, estamos en rebajas todavía queda algo. Una cosa, ¿estás de acuerdo con los datos que le ha dado la inteligencia artificial a Joseba?
Sí, bueno, sí, los datos están ahí. Lo que pasa que, bueno, habéis nombrado una zapatilla, la Nova Blast. Una zapatilla, pues, para ir a ritmos rápidos, muy técnica, muy ligerita. No a todo el mundo le vale, aunque mucha gente la compra. No todo lo bueno. Todo lo bueno es bueno, pero no le vale a todo el mundo. Y la gente hay veces que no se deja asesorar y va directamente a lo que ha leído o a lo que le han contado.
Claro. O sea, yo no debo comprar las zapatillas de Kipchoge, ¿no?
Bueno, si te quieres dar un capricho y un día te la quieres poner, pues vas a disfrutar. Pero lo importante para los entrenos tienes que tener una zapatilla que te proteja más y que es la que vas a cuidar.
Oye, Felipe, cuando tú abriste la tienda, ¿cuántos modelos, cuántas marcas había?
Bueno, sobre todo estaban ASICS y Saucony.
Vale, y más
marcas. Y a mí tú no existía, pero yo la introduje un poquito más tarde, 2 o 3 años después, y poco a poco pues fueron luego Bruce, todas estas, igual siempre estaba ahí también. Y bueno, y sobre todo Hoka, que ha sido lo que ha explotado.
Felipe, claro, es que tú, seguro que en tu tienda es un perfil de runner ya...
más técnico.
Más técnico, más pro, ¿no? Personas que hacen muchos kilómetros, ¿no?
No, hay de todo. Gente que está empezando, que va más andando que corriendo, y gente que ya lleva mucho tiempo corriendo y haya buena técnica con ritmos bastante alegres, digamos.
¿Y cuál es la zapatilla que más vendes tú?
La Clifton, que habéis nombrado antes.
La Hoka Clifton.
Es una gama alta pisada neutra, es una zapatilla que le vale a mucha gente con un perfil distinto de ritmos, de peso, y tanto en chico como en chica.
Felipe, normalmente aconsejas un poco en función del deportista, porque a mí, por ejemplo, me gusta que cada persona que entrena tenga varios pares de zapatillas, que no entrene únicamente con uno, y lo que dices que está bien también, pues competir, puedes competir con placa de carbono y tener una zapatilla a lo mejor sin placa para poder entrenar. Pero mira, pasa lo que le pasa a Juan Maura, que le gusta entrenar. Está entrando con una zapatilla con placa, se encuentra bien, disfruta, no se caga y se recupera. Yo sí que es verdad que entiendo que la placa de carbono sobre todo se utiliza para competir, pero en este caso, si te puedes permitir, puedes comprar una zapatilla de ese tipo, tampoco está tan mal, ¿no? Yo lo de las dos zapatillas, tener una con placa y otra sin placa, pues sobre todo para no acostumbrarte, porque hasta dentro de unos cuantos años no sabremos exactamente cómo se queda nuestro cuerpo, cómo se recupera y cómo actuamos después de la utilización tan frecuente de la placa. Pero a mí, mira, soy partidario de escuchar a los usuarios normales. Entiendo que tampoco es tan mala esas zapatillas técnicas y te lo puedes permitir, lógicamente.
Eso es. El problema de la placa de carbono es que vale más y dura menos. Luego, claro, no todas placas, hay zapatillas de placa de carbono, pues requiere gente que tenga, lo que hablamos, un ritmo más rápido, con mejor técnica, y hay otras zapatillas con placa de carbono que la podemos llevar cualquier persona con un ritmo más bajo, normal.
Cuando dices, Felipe, cuando dices que dura menos,
eso sí
que
lo notas,
¿cuánto menos dura una placa de carbono a una zapatilla normal?
Pues yo te diría que un tercio. La placa de carbono, en principio, se creó como zapatilla para ir a competir, y poco a poco pues la gente se la ha ido poniendo de entreno por lo que habéis comentado antes. Sufre menos el cuerpo, te va a dar más velocidad al ritmo tuyo, sea el que sea, y te lo vas a pasar mejor. Lo único que vale es eso, dura menos.
¿Cuándo deja de tener efecto la placa de carbono? ¿A partir de cuántos kilómetros?
Depende del modelo, depende del corredor.
Claro.
Y depende del peso. Te diría 200, 300, 400 kilómetros.
Yo, para que te hagas una idea, Juanma, en un momento, cuando estaba en plenitud, yo utilizaba unas zapatillas para cada maratón. O sea que realmente entrenabas 4 o 5 entrenamientos con ellas, te las ponías en la competición y luego ya dejaban de tener efectividad. Estamos hablando de, pues eso, que no más de 100 kilómetros es lo que dura una zapatilla para que estén perfectas y tengas la máxima adherencia, la zapatilla esté funcionando perfectamente para darte ese servicio, ¿no? Esa performance que es lo que buscas. Para una persona normal, yo creo que así con Felipe 200 kilómetros estarían más que amortizadas, mientras una zapatilla de entrenamiento convencional puedes hacerle de 500 a 1000 kilómetros sin ningún tipo de problema.
Oye, Felipe, ¿y tú a un corredor principiante le recomendarías una zapatilla con placa de carbono para empezar?
No. Tenemos que basarnos en la protección. Alguien que está empezando no necesita, tiene que ser una zapatilla buena, seguro. Hay que coger la buena que hay, que, pues como antes, tenemos que ver el tipo de corredor que es. El peso sobre todo, vamos, y lo que sobre todo lo que tiene que primar es la amortiguación y la estabilidad. La estabilidad es muy importante, sí. No solamente la amortiguación. Somos todos distintos y lo que a ti te va genial, al otro le puede ir mal. Hay que ver cada corredor, claro, sobre todo lo principal es dejarse asesorar por alguien que te explique las zapatillas, claro. Que te recomienda lo mejor, claro, para cada uno.
Oye, como nos lo preguntan muchas veces tú, cuando va alguien, un principiante, insisto, a comprar unas zapatillas, ¿qué precio le dirías que invirtiera en unas zapas? Para empezar, más o menos.
Es que unas buenas siempre.
Pero 100, una 130, 150, 200, 230, 230...
A partir de 120.
No, bueno, una zapatilla de entrenamiento, pues nos moveríamos entre 115 y 160.
Claro, vale.
Depende de quién sea, pero vamos, que la zapatilla... Eso de que zapatillas unas sencillas para principiantes, no, la zapatilla tiene que ser buena siempre. Si no, nunca vas a evolucionar, porque vas a tener más molestias en el cuerpo, más molestias musculares, tu cuerpo va a sufrir más, le vas a coger más manía y nunca vas a pasar de corredor principiante.
Claro.
Si tienes unas zapatillas buenas, haces poca distancia... Te va a durar más, pero lo que hagas, que vayas protegido, que es la clave de todo.
Felipe,
es
¿podrías,
un deporte muy lesivo, ¿podrías, y necesitamos protección.
¿Podrías decirnos para ti cuál es la mejor zapatilla que hay en relación calidad-precio?
Pues es que yo soy muy cabezón, pero yo insistiría con la Clifton de Hoka.
Ah, sí, ¿eh?
Sí,
¿no
pero
te
bueno,
gustan las Adidas? ¿Qué pasan? ¿No te gustan
también
las
Adidas?
Está con Adidas, Chema, hombre.
Están todas muy bien. Antes había una diferencia entre, digamos... La marca está, como has dicho, que es Hoka con las demás. Ahora las demás, como están haciendo todo el tipo de zapatillas, el mismo estilo, con el mismo drop, ya se ha estabilizado bastante. Ya están todas entre un 5 y un 8. Antes había 2 de 12, 2 de 4. Y está cambiando todo.
Juanma, el drop, acuérdate, es la diferencia lado. Que hay entre el talón y la parte de la puntera. La sí. diferencia
Eso
que
es,
hay...
La inclinación.
Eso es.
Sí, sí.
Antes había zapatillas, pues, con un drop 12, un drop 10, era lo normal. Y ahora, da igual la marca que sea, todas... están bajando o subiendo el drop y nos moveríamos entre 5 y 8 milímetros. Y aparte de que han cambiado los chasis, las zapatillas son más altas, las zapatillas tienen más rockers, son más curvas para favorecer lo que es la posición, la transición del pie, bueno.
¿Más o menos te dejan todas el mismo margen de beneficio o varía mucho para un vendedor?
La Hoka Clifton...
Esa le debe de dejar mucho, sí. No, pero ¿son más o menos igual todos el beneficio o no?
Sí, ya más o menos son todas iguales. No hay zapatillas más caras y más baratas. Si las comparamos en la misma gama de cualquier marca, el precio más o menos están todas igual. Y el margen, pues también. Pues,
oye,
hombre,
Felipe.
Pues unas casas hacen un poquito más de descuento y otras menos, pero sí. más o menos.
La zapatilla más barata que tienes en la tienda y la más cara. Dinos, en precio, ¿cuánto está? La más barata. ¿Qué podría comprarse un corredor normal? ¿Desde?
La más barata, pues sería desde 95 euros.
Sí. ¿Y la más cara?
Y la más cara serían 245.
Ah, pues las hay más caras todavía, ¿eh? Digo de...
No, claro.
Quiero decir que el otro día yo vi en el Corte Inglés vi zapatillas de 300 y muchísimo. Unas Nike, me parece que eran Nike, bastante caras, ¿eh?
Bueno, y luego tiene otro apartado, Felipe, que es el de las zapatillas de trail. Que ese es otro mercado que puedes flipar.
Igual.
¿Eh? Que antes tenía una o dos pares y ahora tiene... 50 o 60 pares.
Una
pasada. El trail es otro fenómeno a estudiar más.
No, sí, que fíjate, si hemos estado ahora este fin de semana la media maratón en Sevilla, 22.000 personas corriendo.
Sí,
si es que al final estaría bien ver los datos de cuántas zapatillas. Voy a preguntar, porque suele haber gente que las cuenta al final para ver realmente los modelos que son más utilizados. Voy a indagar en esos 22.000 de Sevilla que tengo ahí amiguetes, que nos digan las zapatillas más utilizadas en esa media maratón para así comparamos con todas las referencias que nos ha dado Felipe.
Así le va Felipe, montado en el dólar,
claro.
Tiene un negocio que hace 32 años no le daba pasta, pero ahora
está la gente corriendo y escuchando el kilómetro 42 y la gente al día siguiente, Deportes Madrid, a comprar zapatillas. Estamos haciendo ricos a la gente, me gusta mucho.
Efectivamente.
Felipe, oye, muchísimas gracias por aclararnos todo, ha sido un placer hablar contigo.
Un placer.
Gracias, Felipe.
Gracias.
Adiós, Felipe.
Hasta luego. Oye, muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Hemos tenido ahí un estudio científico, ¿eh? Sí. Cómo es el asunto de las zapatillas.
¿Quieres que te diga yo mi consejo y el de Gemita Santos?
Venga.
Atención, que merece mucho la pena. ¡Gemita!
Hombre, claro, querido Juanma, Joseba, Chemita, que se os ha olvidado hablar de Atom by Fluchos, nuestras zapatillas favoritas aquí en El Partidazo. Y de parte de Fluchos traemos un mensaje súper importante para que todos nos apuntemos en la agenda el 8 de marzo. Porque el 8 de marzo nos vamos a La Rioja. No solo por el vino que te gusta, Juanma, sino porque vamos a gastar zapatilla. Se celebra la Atom y Sasa Trail Extreme de Arnedo, que es mucho más que una carrera, es la montaña que nos une. Si eres pro, por ejemplo, tienes los 2.600 metros de desnivel positivo del maratón. Y lo mejor es el ambientazo, eso sin duda. Mira, por ejemplo, los colegios del pueblo hacen murales, hay feria del corredor todo el fin de semana y todo Arnedo, la cuna del calzado Fluchos, te empuja en cada cuesta. Atom y Sasa ya tiene alcance nacional en tan solo 2 años porque cuidan al runner como en pocos sitios. Así que corre a por los últimos dorsales de Atom y Sasa Trail Extreme y vive un fin de semana auténtico de trail running con Atom by Fluchos y más por menos. Entra en isasatrail.es, inscríbete y nos vemos en el monte.
Gracias, Gemita. Cerramos con un par de preguntas. Venga,
oye,
para...
Oye, Juanma, que doy fe lo que dice Gemita, que es verdad, que esa carrera la corrí yo el año pasado.
Claro, es verdad.
Es una pasada.
Es pipa, claro, o sea, que claro, fenomenal.
Claro.
Gemita, ahí estuve yo dándole caña.
Norma, que lo recomendemos aquí en El Partidazo. Norma, que nos vayamos todos allí de cabeza.
No, no, en serio tienes que ir los dos a correr. Gemma con Chema.
Será la única
vez. No, la que... última vez que me aposté algo con Chema Martínez en Antena lo perdí.
Bueno, ojo,
que fue una San Silvestre que le dije, si gana San Silvestre, yo la corro el año que viene con tacones. Y la gano.
La única vez que he ganado, ¿eh?
La única.
Gracias, Gemita. Un beso.
Un beso.
Un beso, hasta luego. Rápido, dos preguntas. Nos dicen, entrenamiento básico para medio maratón.
Pues bueno, estamos hablando de 3-5 días al menos por semana, ya sabéis que son 21 kilómetros, en los cuales habría que meter un día de fuerza, otro día de series trabajando el ritmo de umbrales y un día más largo, el long run este famoso, los otros dos completando, pero mínimo 3 días, de 3-5 vale. días por semana.
Y la última es una curiosidad que tiene un oyente, ¿cuántas palmeras de chocolate al mes?
Pues depende de las que me regalen, porque normalmente es un producto que no compro, me suelen regalar.
O sea, que eres si un gorrón. No es que sea, no
directamente.
Es que,
si me regalan dos, pues dos en una semana que caen. Si no me regalan, pues semana que no tomo nada. Pero bueno, depende un poquito de, ya te digo, de mis vecinos, de Nurita, de cómo me porte y me traigan ese presente a casa.
Muy bien. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós, tarde. Chemita.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Se quedan con El Pulpo poniendo las calles, que son calles frías y húmedas en muchos casos, heladas, congeladas en otros. Seguro que nos están escuchando desde alguna zona de España en la que ahora está cayendo una helada tremenda. Pues ojalá que la radio sirva de abrigo. Les mandamos un abrazo a todo el mundo. Se quedan con El Pulpo. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.